Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esta va a ser la número 440. La número 440 del programa Enredando, el magazine que todas las semanas os acompaña durante 2 horas, 120 minutos de radio en los que estamos dispuestos a pasarlo pues lo mejor posible en torno a las nuevas tecnologías, hablando de esas noticias, comentando las encuestas, por supuesto, aprendiendo algo nuevo y, por supuesto, como siempre, con vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras cuestiones, todo aquí, en esta sintonía, la tuya, la de Euska Digital. Y comenzamos, como siempre, abriendo el buzón del oyente en los correos electrónicos que habéis enviado a oyentes@enredando.net, y se nota que todavía, pues, a alguien le duran las vacaciones, porque todavía no hemos recibido ningún correo. Bueno, suele haber etapas así, y luego pues habrá otras que recibamos pues un montón cada semana. Así que, bueno, como lo hacéis cuando tenéis tiempo, cuando os apetece contarnos alguna cosita, pues sabéis que está a vuestra disposición en oyentes@enredando.net. También os recordamos el número del buzón de voz de Enredando, de hoy también pues no había ningún mensaje recogido, es el 94-483-3009, 94-483-3009. cierto, también os animamos a que os apuntéis al mapa de oyentes. Mapa de oyentes que está muy completito en muchas zonas y que todavía pues puede faltar tu marca. Para ello, visita nuestra página web en www.enredando.net. Arriba en el menú donde pone oyentes, busca el que se llama mapa de oyentes, pulsa y verás un mapa mundi. Haz zoom para localizar la ubicación donde te encuentras y a partir de ahí pues nos mandas un saludo, como sabéis y siempre recordamos, por favor mandarnos pues el lugar donde residís, lo escribís en el mensaje, ya que no tenemos otra forma de poderlo recuperar. Eso sí, tenemos un artículo en el mercadillo, de Enredando, pues nuestro compañero Ray 2, que vende unos auriculares con micrófono para PC de la marca Famapre, modelo M520. Bueno, pues ahí están con un par de fotografías para que podáis ver con detalle en qué consisten esos auriculares con micrófono completos y además por un precio pues realmente económico, 5 euros. Si quieres unos de estas características, pues contacta con Ray 2 a través del mercadillo de Enredando en www.enredando.net. Y si tienes algo en casa que quieras vender o que quieras comprar, también puedes utilizar el mercadillo. Conéctate a la web y pon tu anuncio. Por supuesto, siempre es un servicio gratuito. Pues nos vamos ya mismo a repasar las encuestas de la semana.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Llegamos ya a las encuestas, de Enredando. Las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestro portal en www.enredando.net. Ya sabes que puedes contestar por todas ellas. Y cada semana pues eliminamos la más antigua, la consulta que ya lleva pues un mes con nosotros, y introducimos una nueva. De ese modo pues siempre hay preguntas y consultas frescas. Vamos a comenzar sin perder un instante con la encuesta que ya esta semana se despide. ¿Has usado alguna vez la wifi del vecino? Pregunta, no voy a decir maliciosa porque no era maliciosa, simplemente pues ver cómo estaba este asunto, ¿no? No me interesa, lo habéis contestado el 39% y muy cerquita con un 35%, con muy poquita separación, sí, y no lo sabe. Así que ya vemos que hay porcentajes para las dos opciones, ¿eh? Está bastante reñida esta encuesta. Y empatados a un 30%, dos respuestas, sí, pero con su permiso. Y no, porque no sé cómo conectarme. Bueno, esta suena así como a revancha, ¿no? Vamos, que como supiera yo cómo conectarme, uy, que sí me iba a conectar, hombre. Pues ya lo vemos, una encuesta que ha quedado bastante equilibrada la respuesta del sí y del no, o sea que está claro que hay gente que no tiene interés, que ya tiene su conexión y no se preocupa de más, y otros que dicen, oye, pues sí, mira, he estado mirando y oye, que me he podido conectar y uy, qué bien se está, Luego también tenemos la opción de algún conocido mío que le pasa eso de, sí, me he conectado a la wifi del vecino y va más rápido la wifi del vecino que la internet de mi casa. ¡Oh, no! Esto sí que ya es, vamos. Vamos a otra de las preguntas, otra de las encuestas que están a tu disposición. ¿Hablas por el móvil conduciendo sin manos libres? ¿Os recordáis que esto venía por una noticia en la cual pues hablaba de unas cifras realmente elevadas, ¿no? En torno a quienes utilizan el teléfono móvil sin dispositivo manos libres. Bueno, es algo que se puede comprobar día a día, ¿verdad? Bueno, pues el 47% habéis contestado no conduzco, el 23-24% alguna que otra vez, no nunca, el 17% y el 12% final sí, habitualmente. Así están las respuestas en torno al uso del teléfono sin manos libres en los vehículos y en marcha, claro. Esas respuestas de alguna vez igual es alguna vez más que alguna vez, ¿eh? Porque parece que eso es como una confesión así, decir, bueno, sí, alguna vez igual. Teníamos que preguntar otra cosa. ¿Alguna vez cuando te han llevado al móvil no has cogido, has dicho, ahí se queda el móvil, venga, que siga sonando, ¿eh? ¿Sabes? Eso cuesta más, ¿eh? Y nos vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te planteamos desde el portal, desde www.enredando.net. ¿Guardabas? ¿Guardabas ficheros en Mega Upload? ¿Utilizabas el servicio Mega Upload y ahora pues con el cierre se han quedado ahí quietos? Por cierto, esta semana hemos sabido que Mega Upload tenía ya prevista su salida a bolsa, ¿eh? O sea que fíjate, pues es curioso, ¿no?, que se vayan descubriendo ahora esos planes, ¿no?, diciendo, ah, pero es que mira, iba a salir a bolsa, no iba a salir a bolsa, bueno, pues distintos planes, o iba a ser comprada por distintos estudios, bueno, pues parece que todo eran buenas expectativas, ¿no? No se sabe si realmente encaja así, o si son una estrategia, ¿no?, para demostrar pues la valía que tenía este proyecto. Bueno, guardabas tus ficheros en Mega Upload, el 75% había respondido no, nunca. Empatados a un 12,5, dos respuestas, sí, habitualmente, y de vez en cuando. Bueno, pues así están las respuestas a esta cuestión. ¿Guardabas tus ficheros en Mega Upload? La mayoría, gran mayoría, no lo utilizabais. Vamos con la pregunta de la semana pasada. Cuando has comprado un móvil nuevo, ¿has encontrado datos de otros usuarios? Bueno, pues ahí está la pregunta. Si al comprar un móvil nuevo, supuestamente, vamos a dejarlo ahí, supuestamente nuevo, si al navegar por sus menús, al entrar en la agenda, al mirar la galería de imágenes, pues has dicho, oye, esto como que muy nuevo, como que no va a ser, ¿eh? Así que, bueno, eso le sucedió a una usuaria. Creo que fue en Estados Unidos, ¿no? La semana pasada dimos la noticia, no me acuerdo bien el país. Y bueno, pues es que se encontraban más fotografías de hombres desnudos y la pobre mujer debía estar toda escandalizada porque dijo que fue una experiencia terrible, vamos. ¿Cuándo has comprado el móvil? ¿Te has encontrado algo así? ¿Has encontrado por lo menos datos? Vamos, no quiero decir fotos de otras personas, sino datos de otra que puede ser la agenda, ¿no? O quizás en la... ¿cómo se llama? ¿El libro de contactos? Porque agenda es la de el día tal a tal hora, ¿no? ¿Agenda? Ah, bueno, agenda de teléfonos o agenda de diario, ¿no? De agenda de apuntar citas. Bien, pues cualquiera de esos asuntos. ¿Te has encontrado alguna vez en un móvil que supuestamente era nuevo? No, nunca. Es lo que habéis contestado la mayoría, el 89%. Y el 11% restante habéis dicho, no he comprado nunca un teléfono móvil. Así que entendemos que o bien os lo han dejado, o os lo han pasado, o lo habéis heredado de la familia, o, bueno, de un operador no, porque un operador sí que lo compras, ¿no? De hecho, ya lo vas a pagar en 18 meses, o sea que no hay problema. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas, en este caso la que esta semana pues os proponemos. Dice así, ¿duermes con el móvil? Bueno, una pregunta íntima, ¿eh? Yo creo que el que en alguna ocasión, lo estaba ahora pensando, y yo creo que alguna ocasión lo hemos preguntado, ¿eh? Lo de si duermes con el móvil, estaba echando un vistacillo a las encuestas que tengo así a la vista, a ver si accedes a internet desde la cama. No era exactamente si tenías el móvil, porque, bueno, acceder a internet puede ser con el móvil, ¿no? Pero también puede ser con un ordenador portátil o un tablet, ¿no? Así que ahora una pregunta ya más concreta. ¿Duermes con el móvil? Bueno, habitualmente, bueno, se entiende que habitualmente, ¿no? Sí, lo dejo cerca de la cama, claro, lo uso de despertador, claro. Si lo usas de despertador no tiene pues sentido, ¿no?, que lo dejes en otra habitación, aunque alguna persona que tengo yo por aquí cerca me parece que sí que lo hace, ¿eh? Eso de dejar el móvil en cualquier sitio y, vamos, lo está viendo todo el mundo menos quien lo tiene que oír. Eso no puede ser, ¿eh? No, lo dejo fuera del dormitorio. No, siempre lo apago por las noches. Bueno, pues ahí están las respuestas que te proponemos a esa pregunta, a esa cuestión, esa intriga que tenemos. ¿Duermes con el teléfono móvil cerca? Pues ya sabes, vota por cualquiera de ellas ahora mismo en www.enredando.net, www.enredando.net. Hasta aquí las encuestas, nos vamos a las noticias.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadi Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos ya en las noticias, la información tecnológica más próxima y más cercana y también la más lejana, todo lo que tenga que ver con la tecnología, te lo contamos aquí. Por supuesto, si tiene que ver con tecnología, pues sí, charlamos en este tiempo de lo que ha sucedido en estos últimos 7 días a lo largo y ancho del mundo. Hay muchas noticias que os podemos contar, más cuestiones en cerca de Mega Upload. Ya hemos conocido en esta semana también las nuevas versiones de Windows 8 que se van a presentar ya para el otoño de este 2012. Y también lo que es el eCall, un servicio que dentro de poco van a tener que implementarlo los coches para que en el momento de sufrir un accidente, pues automáticamente avisen al 112 de la ubicación donde se encuentra y bueno, la información que disponga, ¿no? Muchos son las cuestiones que esta semana han tenido lugar. Muchas cuestiones, sin duda, pues interesantes. Por ejemplo, pues que la mitad de las cámaras de fotos tendrán wifi en tan solo 2 años. Cuestiones para debate. Vamos a empezar por esta, que me parece pues bastante interesante, ¿no? Pues como ya han mostrado los expertos, ¿no? Los fabricantes, pues esa necesidad. Desde luego, pues una cosa está clara, ¿no? Que el que fabrica un objeto, sea el que sea, un artículo, tiene que estar en contacto con sus clientes o las personas que lo compran, ¿no? Por aquello de saber cuáles son las necesidades que tienen para poderlas implementar y hacer un producto más acorde a sus necesidades de cara a poder garantizar, ¿no? la existencia a través de los años de ese producto. Por ese motivo, pues evidentemente quien fabrica una cámara de fotos, quien fabrica una máquina de fotos, pues tiene que estar en contacto, ¿no? Y una de las cuestiones que más han detectado parece que va en la línea de la conectividad. Y en concreto el 50% de las cámaras fotográficas se espera que tengan wifi para el año 2014, creo que sí, alguna de Kodak y bueno, digo de las gamas domésticas, ¿no? De las cámaras domésticas, luego ya en profesionales es otra cosa. Samsung ha sido quien ha colaborado con una compañía de investigación, con Nielsen exactamente, realizando este estudio titulado Conectividad y Fotografía. El estudio ha analizado los comportamientos, los hábitos, la forma en que se utiliza la cámara de fotos, actitudes y ante la compra, llegando a la conclusión de que en la compra final del usuario gasta menos del presupuesto inicial que tenía en mente. O sea, que cuando vamos a comprar una cámara de fotos, tenemos pensado gastarnos una cifra y siempre es algo menor, ¿no? Eso es lo que dice el estudio. El marcado carácter social de las cámaras, pues es el punto más importante. Es decir, que ya, pues no es tanto como antes, ¿no? La cámara de fotos era pues ese aparatillo que nos llevábamos antes, hacíamos unas fotos y luego pues cuando volvíamos del viaje, pues podíamos compartirlo con la familia, con los amigos, tenerlo ahí, ¿no? Tener ese recuerdo. Mientras que ahora, pues ya tiene esa vertiente de hacemos una foto y la compartimos ahora mismo a través de una red social, a través de una plataforma de fotografías quizás, y lo que queremos es que los amigos, amigas, la familia, pues pueda ver pues lo bien que lo estamos pasando en el sitio donde estamos, pongamos, de vacaciones. Estoy poniendo un ejemplo pues bastante concreto, aunque puede ser pues cualquier viaje o cualquier momento que requiera pues una instantánea, ¿no? Para poderlo compartir con otras personas que se pueden encontrar a miles de kilómetros. Y de esa forma tan sencilla, ¿no? Se consigue ese objetivo. Y parece que eso es una de las características que incluso se antepone. Digo yo que también la calidad, ¿no? Pero me da la sensación de que cada vez más pues se mira más que puedas compartir las fotos que haces, más que tenga una excelente calidad en cuanto a megapíxeles, ¿no? En cuanto a resolución. Y lo digo porque, claro, pues al final damos tanta importancia a las redes sociales, pues en la red social tampoco es que vayamos a poner una foto enorme, entre otras cosas, porque nos costaría mucho tiempo, ¿no? Subirla a la red social. Bueno, pues este es el estudio que han realizado en torno a las cámaras de fotos. El 50% dicen que tendrá wifi en el año 2014, una forma de conectividad que hoy en día, además, Hace unos meses me enseñaron una tarjeta SD, una tarjeta SD en la cual en su interior se podía pues introducir un SIM y de ese modo pues cuando hacías una fotografía automáticamente a través de la SIM y la conexión que tenía esa tarjeta pues te podías enviarla, ¿no? A un sitio de publicación, con lo cual fíjate, cualquier cámara sirve porque es una tarjeta SD que la pones en cualquier cámara y a través de la SIM que lleva dentro se conecta a internet y la envía al servicio que tengas tu cuenta, ¿no? Para publicarla. Desde luego sí son avances interesantes y este quizás un poco más por aquello de que la tarjeta SD pues te vale para cualquier modelo y no te obligaría a cambiar de cámara. Por cierto, hablando de cámaras, las compactas las reflex, las más profesionales, ¿cuáles son las que se prefieren a la hora de comprar? Bueno, pues en general se prefiere la cámara compacta frente a la reflex, y esto es debido a que las reflex se utilizan para usos más profesionales, mientras que la mayoría prefiere tener una cámara pues más doméstica, más de uso cotidiano y no tan voluminosa, ¿no? Un factor que influye en la preferencia de las cámaras compactas es que hay una población significativa que siempre lleva la cámara consigo. Según el estudio, el 20% de los consumidores llevan la cámara todo el día. Un 20% visten una cámara de fotos y les es mucho más práctica que una cámara reflex. El 90% de los usuarios compran cámaras para uso personal. Existe una serie de aspectos que determinan la compra de estos aparatos. En primer lugar, el tipo de cámara, seguido de la resolución, el precio y cada vez más la capacidad de conectarla a otros dispositivos. Según Daniel Molero, que es el responsable de la división de Digital Image, de imagen digital en Samsung Electronics, pues afirma que cada vez más consumidores buscan productos diferenciados que les aporte valor. Aún así, la mayoría de los consumidores consulta en la tienda la resolución de las cámaras, no siendo este el factor más relevante a la hora de aportarles mejores fotografías. ¿Ves? Lo que quería augurar yo, ¿no? Decía, pues que igual ya no hemos perdido esa tendencia, ¿no? A los megapíxeles, a cada vez más resolución. Y efectivamente, pues Daniel Molero pues afirma que también la conectividad pues es algo que cada vez se pregunta más, ¿no? Oye, ¿se puede hacer una foto y poderla compartir rápidamente? Por cierto, ¿qué pensáis acerca de si tienen o cada vez menos su lugar las cámaras de fotos digitales, las de siempre, frente a lo avanzadas que están cada vez más las cámaras que incorporan los teléfonos móviles, los smartphones, ¿no? Y desde luego es una buena pregunta, porque sí, últimamente he visto fotos hechas con los últimos modelos de smartphones y la calidad pues es excelente, ¿no? Yo diría que para el uso que quiere una persona, pues realmente con esa puede bastar, ¿no? Y así evitarnos llevar otro artilugio más en otro de los bolsillos, desde luego sí que puede ser una amenaza importante, ¿no? Para las cámaras de fotos, el avance de la telefonía móvil, hombre, está claro, ¿no? La cámara de fotos pues tiene unas prestaciones que seguramente el móvil puede que no los tenga, por lo menos en lo que a zoom se refiere, ¿no? A zoom óptico me refiero, ¿no? Eso pues hoy en día es bastante complicado, aunque creo que hay algún modelo de smartphone, de teléfono que incorpora zoom óptico, pero es difícil incorporarlo en un dispositivo que queremos que sea tan planito, que sea ligero y tal, ¿no? La óptica, al fin y al cabo, son lentes, las lentes le dan un peso y le dan un grosor al dispositivo, con lo cual pues es realmente complicado. Pero aún así, los fabricantes de teléfonos móviles yo creo que se afanan bastante y les está saliendo bastante bien lo que es el aumentar las prestaciones de estos, iba a decir teléfonos, pero ya cada día pues tiene más funciones, así que se nos queda un poco corta la palabra de teléfono, y yo creo que sí que representa, ¿no? una amenaza frente a lo que son las cámaras tradicionales, aun a pesar de que, bueno, pues puede que en algunas prestaciones o en algún momento pues puede estar incluso mejor, pero desde luego el móvil parece que siempre lo vamos a llevar encima, y eso es una garantía, ¿no? De que vamos a llevar una cámara de fotos siempre con nosotros. Curioso el dato este del 20% de los consumidores que llevan una cámara todo el día, fíjate. ¿Es tu caso? ¿Sueles ir por ahí a la calle con una cámara de fotos siempre? Que no sea la del móvil, que la del móvil no vale. No salen granos, vamos, que nos alegramos muchísimo de que a Yahoo le vayan mejor las cosas, y es que la verdad es que con tanto cambio, tanto trajín que han tenido dentro, pues ya teníamos ganas de oír que por fin encontraban pues la senda del crecimiento, por lo menos en beneficios, en ingresos, en mejores resultados, y así ha sido, ¿no? Nos alegramos por ello, claro, no nos podemos alegrar pues porque para llegar a este punto y poder conseguir un 28% de crecimiento respecto a beneficios en el primer trimestre de este 2012, han tenido que despedir a 2.000 personas, ¿no? 2.000 puestos de trabajo que han eliminado. Eso supone el 14% de sus trabajadores y trabajadoras. Ha conseguido un beneficio de 286 millones de dólares de aquí a marzo, de enero a marzo, un 28% más que en el mismo periodo del 2011. Los ingresos de Yahoo entre enero y marzo, por encima de las estimaciones de Wall Street, han estado por encima y se situaron en 1.200 millones de dólares, lo que ha supuesto un incremento del 1%, y principalmente debido a la reducción de costes y a los beneficios de sus inversiones en el extranjero. Los ingresos por operaciones bajaron un 11% hasta los 169 millones de dólares, o sea que al final pues ha sido por una contención del gasto. La empresa de Sunny Valley lleva tiempo ya tratando de resurgir tras un periodo de declive en el que ha visto reducidos sus ingresos por publicidad en Internet y mermada su situación en la competición directa con Google y Facebook en ese mismo mes. La compañía decidió eliminar 2.000 puestos de trabajo, un 14% de su fuerza laboral, una decisión que supuso la mayor eliminación de puestos en los 18 años de historia de Yahoo y con la que espera un ahorro anual de unos 375 millones de dólares. El nuevo consejero delegado de esta compañía, Scott Thompson, admitió que Yahoo ha estado haciendo demasiadas cosas durante demasiado tiempo y solo algunas de ellas, a algunas pocas, dice que realmente bien. Reconoció que de aquí adelante se impone ser más claro en cuanto a las cosas que no harán como entidad. Asimismo ha detallado que no cree que la empresa deba reinventarse, pero sí debe reinventar las experiencias que tienen los usuarios con sus dispositivos y servicios y portales más populares, especialmente en cuanto a dispositivos móviles. Thompson también ha anunciado una nueva estructura de la empresa dividida en portales destinados al consumidor, plataformas tecnológicas y relaciones regionales. Por último, según recoge Deadline, el portal Deadline se refirió a la relación de la empresa con sus socios asiáticos, el grupo Alibaba y el banco SoftBank. En febrero, Yahoo suspendió las negociaciones centradas en la reducción de la participación en dichas compañías, con las que buscaba ahorrarse 4.000 millones de dólares en impuestos estadounidenses. Bueno, pues una reducción en cuanto a la gestión es lo que ha llevado a Yahoo a obtener mejores resultados en este primer trimestre. Y otra de las decisiones que merece ser subrayada, que merece ser tenida no en cuenta, porque bueno, pues más que nada es la actitud, ¿no? La actitud de que ha tenido Twitter esta semana y ha afirmado que las patentes de la que es poseedora pues van a permanecer en manos de sus autores, es decir, de los trabajadores, de los empleados de Twitter, y pues no se van a usar para ir contra otras empresas, sino que se van a utilizar únicamente para defenderse de ataques que pudieran recibir de otras entidades, ¿no? Se ha comprometido a eso, a utilizar sus patentes solo con fines defensivos y no como una arma ofensiva para bloquear la innovación de los competidores. Es una iniciativa llamada Acuerdo de Patente del Innovador que entrará en vigor a lo largo de este año y la compañía también prevé dar a los empleados, a autores, los empleados que hayan hecho algún invento, el control de esa patente. Según ha explicado Twitter en su blog oficial, han dicho literalmente lo que voy a decir ahora. Normalmente los ingenieros y diseñadores firman un acuerdo con su compañía que da a esta de forma irrevocable el control de patentes y le permite usarlas como quiera, lo que incluiría venderlas a terceros y a su vez pueden usarlas como lo deseen, ¿no? Este acuerdo se asegura que las patentes de los empleados se utilizan solo como un escudo y no como un arma. El acuerdo afectará a todas las patentes generadas por sus empleados, tanto en el pasado como las de próxima creación, y esta política seguirá vigente aun cuando las patentes se vendan a otras compañías. Twitter ha asegurado que ya ha contactado con otras empresas de la industria tecnológica para que se sumen a esta política de patentes, sin duda, novedosa y me parece muy interesante además, ¿eh? Me parece muy interesante el que realmente pues simplemente pues se dediquen al trabajo suyo y que sencillamente lo usen para cuando vean que alguien está invadiendo algo que ellos han inventado, puedan defenderse, pero no como un arma para poder estar viendo en la competencia a ver quién es el que está utilizando esto, lanzar pues alguna demanda, ¿no? Pues ahí está esta iniciativa novedosa, única, se puede decir que es única, porque desde luego las empresas hacen unos negocios terribles, ¿no? Con las patentes y demás. Yo creo que todas las semanas tenemos alguna noticia, ¿no? De alguien que ha comprado patentes o algún problema de patentes, o ya pues podemos poner un ejemplo muy muy sonado, ¿no? El de Apple y Samsung, ¿no? Que siempre están con las patentes, patente para aquí, patente para allá, que al final da igual, ¿no? Porque cada uno tiene su cartera y uno se ha utilizado la del otro y el otro ha utilizado la del uno, con lo cual si siguen así se pueden tirar toda la vida. La verdad es que es bastante, no sé, yo creo que no tiene sentido, ¿no? El que entre empresas tecnológicas y de ese bagaje, ¿no? En cuanto a patentes y de creación, pues se enzarcen de esa manera como están haciendo el caso entre Samsung y Apple, para no llegar a ningún sitio, porque no van a conseguir nada. No van a conseguir nada, porque cuando alguien consiga una sentencia a su favor, pues un mes más tarde, una semana más tarde, lo va a conseguir la otra empresa en otro país. O sea que vamos a estar así, pues meses y meses, y desde luego no iba a ningún lado. Mejor ese tiempo emplearlo a crear nuevos productos y a seguir adelante, ¿no? Hablamos de Microsoft. Microsoft, que esta semana tenemos varias noticias de Microsoft, del gigante de Redmond. Y es que concretamente empezamos ahora hablando de Skype, del servicio de voz a través de Internet que adquirió recientemente Microsoft y que, bueno, pues ya se conocen un poco los planes, ¿no? Todo pasa por integrar el servicio Skype en la web y, bueno, pues se ha sabido que esto es así por una oferta de trabajo que se han encontrado publicadas y que, bueno, parece que no deja lugar a dudas, ¿no? Puede querer tener esa intención de crear la versión web de Skype basado en HTML5 y Java, y precisamente el año pasado fue un año clave en la historia de Skype por su adquisición por parte de Microsoft. Los de Redmond desembolsaron $1.500 millones y desde entonces Skype ha sido una división más de Microsoft. Por el momento, el servicio de voz IP ha seguido desarrollándose de forma independiente sin que se apreciase ningún movimiento ni la estrategia que podría tener Microsoft. Y el objetivo, pues, parece ser que quiere facilitar el uso de Skype y romper una de las barreras, la necesidad de instalar el programa o la aplicación. Es decir, que desde cualquier web lo podamos utilizar. Ese es el objetivo, ¿no?, que tiene Microsoft. Y lo que ha hecho es publicar una oferta de trabajo en la que busca 4 personas para Londres y Praga. En la descripción del puesto se comenta que los programadores participarán en un proyecto para llevar las posibilidades de Skype a la web, y además la compañía ha precisado que los candidatos deben estar especializados en HTML5 y Java, lo que confirma estas intenciones. Microsoft ha explicado que el proyecto permitirá llevar a cientos de miles de usuarios las posibilidades de Skype, lo que apunta de forma clara a la red. El hecho de que la compañía haya escogido HTML5 y Java, pues, pone manifiesto que busca desarrollar el proyecto con los estándares de programación actuales, lo que invita a pensar que quiere que Skype sea compatible con la web y con las propias plataformas del momento. Dado que por ahora Microsoft está reclutando personal, todavía es pronto para conocer, pues, los plazos en los que esto podría llegar, esta versión en web de Skype. Y ya desde hace tiempo Microsoft está dando pasos para acercar este servicio de voz IP a la web. Skype añadió a finales de enero un nuevo complemento a su servicio que permite a los usuarios llamar a cualquier teléfono directamente desde una página, y una vez instalados tan solo es necesario hacer clic en los botones de Skype que aparecen junto a un número para realizar una llamada. En fin, bueno, pues parece que así se va a desarrollar el mundo de Skype. Ya vemos que no es una comunicación directa por Microsoft, sino que sencillamente, pues, viendo las ofertas de empleo que han aparecido publicadas por la compañía Redmond, pues se puede adivinar cuáles son sus intenciones. Esto me hago la idea. Vamos, una parejita que estaban tranquilamente en casa y uno le dice al otro: ay, 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 pero coge, hombre, que te deben de estar llamando. Ay, no, que no es que estén llamando. Es que ni siquiera está vibrando, es que está ardiendo el dispositivo, con lo cual, pues claro que cantaba, hombre, eso mejor que la alarma, ¿no? Y es que eso es lo que sucedió a una pareja japonesa. Bueno, entonces no sería ay, 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 ay. Bueno, pues sí, su iPod en llamas no es el título de una película, sino lo que le sucedió a esta pareja japonesa. Sufrió, pues, daños, ya que su iPod se incendió. Tenía un iPod Nano de primera generación, comenzó a arder mientras estaba recargando su batería, causando quemaduras en la mano a una mujer por no haberlo cogido, hombre. A finales de 2011, Apple comenzaba una campaña de sustitución de los iPod Nano de la primera generación, la del año 2005. La compañía informaba de un fallo detectado en algunos dispositivos que podría provocar el incendio de parte de sus componentes. En concreto, el fallo estaba localizado en la batería y Apple procedió a la sustitución de los dispositivos por un iPod nuevo. La campaña de sustitución se desarrolló con toda normalidad, pero parece que antes de que se produjera el registro de al menos un caso del problema, el diario Nikkei informa de que un reproductor de Apple se incendió y causó daños a una usuaria que decidió emprender acciones legales contra Apple. La justicia japonesa ya se ha pronunciado y Apple tendrá que aflojar 600.000 yenes, 5.700 euros. Según el diario Asiático, la pareja de usuarios había denunciado a Apple tras resultar heridos por el incidente con el iPod. Mientras el dispositivo estaba en proceso de recarga de la batería, la pareja japonesa comprobó que el terminal comenzaba a calentarse, llegando a incendiarse en manos de la mujer. Fruto del incendio, la mujer sufrió quemaduras en las manos. La justicia japonesa ha considerado justo que Apple indemnice a esta pareja por los daños sufridos y por el incidente y por la pérdida del dispositivo. Por este motivo, Apple tendrá que pagar esos 5.700 euros en concepto de indemnización. Por el momento, este es el único caso conocido de este tipo, y dada la rápida y completa campaña de sustitución, el problema podría haber quedado resuelto. Y hace unos cuantos meses sí que vimos unas imágenes en YouTube, ¿os acordáis? De un iPhone en llamas, ¿eh? en un avión además, cerca de Australia. Hablamos de cine, esto sí que va a ser de cine, porque Metro-Goldwyn-Mayer ha decidido alquilar películas a través de YouTube y Google Play. Quiere ofrecer el alquiler de alrededor de 600 películas en estos dos portales, YouTube y Google Play. La compañía de Mountain View explica en el blog oficial de YouTube que solo los usuarios de Estados Unidos y Canadá, como suele ser habitual, tendrán acceso al alquiler de las películas por el momento. A ver lo que dura, ¿eh? Y títulos que han puesto como ejemplo para que veamos el material que se puede alquilar para poder visionarlo a través de estas plataformas. Bueno, títulos modernísimos como West Side Story, Terminator, Robocop y Rocky. Metro-Goldwyn-Mayer se une al grupo de grandes estudios de Hollywood con acuerdos de alquiler de películas online. Ya estaban en ellos Disney, Sony, Universal, Warner Bros. Y Paramount Pictures, además de Lionsgate Entertainment y una que se llama The Weinstein Co. Also Rent Movies Online Through Google. ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Vaya nombre más largo! Bueno, pues nada, que Metro-Goldwyn-Mayer se suma con León y todo. Vamos, Metro-Goldwyn-Mayer, sí, es la de León, la que hace cuando empieza la película. Pues esa. Ya va a estar disponible algunas de sus películas más clásicas en este formato y para poderlas alquilar a través de YouTube. Bueno, pues a ver cuándo crece. ¡Vamos, que te vas a poder llevar el León a casa! €18,000 que le han caído a Google de multa por impedir la investigación sobre Street View. Concretamente, bueno, Street View es que ha tenido una cantidad de demandas, ha sido terrible, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Porque siempre hay alguna persona, alguna entidad que decide demandar a los coches que graban las imágenes. Y en este caso se refiere a aquello que iba más allá de las imágenes, la recogida de datos de redes Wi-Fi que iba capturando los coches entre mayo del 2007 y mayo del 2010. Se realizó esa captura de datos. Al principio se negó que los coches estuvieran capturando datos Wi-Fi, pero finalmente tuvo que reconocer Google que era real, ¿no? Que así era, que se estaba capturando datos, aunque no sabían muy bien, o por lo menos no querían decir el motivo de para qué, ¿no? Se estaban capturando esa información acerca de las redes Wi-Fi. Por ese motivo, pues ya ha habido, se ha pronunciado esta multa de $25,000. Para que, bueno, por esa ese acto que no ha gustado y que desde luego pues ha visto también los tribunales su defensa, ¿no? Google también ha recogido contraseñas, historial de uso de internet y otros datos personales sensibles que no eran necesarios para este proyecto de Street View, es lo que ha dicho la FCC, la responsable de la demanda, y reconoció públicamente en mayo de 2010 que había recogido los datos de llamadas, dando lugar a una investigación acerca de si habían violado la ley de comunicaciones. Pues ahí está, esta sanción que se le ha impuesto a Google por haber recogido algo más que fotos con los coches de Street View. Volvemos a hablar de Microsoft, y es que anuncia que habrá 3 versiones de Windows 8. La verdad que es un poco liosillo, sí que es distinto, ¿no? Ya no son las 14 versiones que tenía, no sé si era Vista o Vista, ¿no? Era el que tenía un montón de versiones. Sí. Bueno, pues Windows 8 va a tener 3 versiones, 2 de ellas para plataforma Intel, para plataforma PC, vamos a decir así, y otra más para plataforma ARM. ¿Cuál es la plataforma ARM? Pues ARM suele ser el procesador que incorporan la mayoría de los tablets, así que 2 para sobremesa, por así decirlo, sobremesa portátil, es todo lo que es plataforma Intel, y 1 para plataforma ARM. Ahí se ve inequívocamente, ¿no?, que está pensado ya Windows 8 para un enfoque claramente táctil. Pues se espera que las 3 lleguen ya para el otoño de este año. Microsoft no ha concretado la fecha, pero yo calculo que sea para septiembre o octubre, por ahí cuando se produzca el lanzamiento. Lo que sí ha hecho es anunciar estas versiones, ¿no? 3 ediciones se llaman Windows 8, Windows 8 Pro y Windows RT. RT es la destinada a los ordenadores tipo tablet, por aquello del procesador ARM, es la que va pensada para ahora para plataforma ARM, y Windows 8 y Windows 8 Pro pues para ordenadores domésticos, y además es bastante sencillo entender una y la otra, porque Windows 8 pues será para el entorno doméstico, y Windows 8 Pro, ya lo dice la palabra Pro, para un entorno más profesional en el uso del ordenador. Bueno, pues estos son los datos, no ha habido tampoco muchos más detalles. Lo iremos conociendo en el transcurrir de estos meses que todavía nos separan del lanzamiento de esta versión nueva de Windows, y por lo menos ya conocemos que habrá tres versiones, una dedicada a ARM, a las plataformas de tablets, y las otras dos, pues lo que para las plataformas que tradicionalmente han sido Windows. El juzgado mercantil número 9 de Madrid ha dictado una primera sentencia que prohíbe a un competidor utilizar una marca registrada como palabra clave o keyword en los buscadores de Internet para atraer clientes. Curiosa esta sentencia. Y es, pues vamos a contar el ejemplo concreto para que veáis en qué consiste. El demandado ha sido Calzados Fernando García y la demandante ha sido la marca Más Altos. El juez ha concluido que la empresa demandada ha hecho uso de las marcas de la competidora a través de Internet para llegar a conocimiento de los internautas, lo que puede confundir al usuario el origen empresarial de los productos a asociar ambas empresas. De esta manera, Calzados Fernando García deberá retirar de sus sitios de Internet los vocablos Más Altos, másaltos.com, pero le van a dejar utilizar la expresión Más Alto y Más Altos. Bueno, desde luego han jugado bien con las palabras. Además, la empresa pagará a Maerlo Ibérica 6.059 euros de indemnización, que es el 1% de su cifra de negocio, y la sentencia concluye que la empresa condenada introdujo en el buscador la palabra Más Altos junto al enlace de su página web como si fuera su patrocinador, que es un competidor directo que comercializa además exactamente el mismo producto. Por su parte, el abogado representante de Más Altos ha declarado que esta sentencia siente un precedente importantísimo al ser la primera de este tipo dictada en España. Bueno, pues eso es. Es pues una empresa que ha utilizado Google, publicidad en Google, pero en vez de poner su nombre ponía el de la competencia, con lo cual si buscabas a la competencia se te señalaba a sus productos. Pues esto ya ha tenido la primera sentencia que se conoce. Hablamos del e-call, hablamos de la llamada emergencia que van a tener que incorporar los coches a partir del 2015. Se trata de un sistema conectado a, creo que es al airbag, ¿no? Se activará, sí, por ejemplo, al desplegarse el airbag. Sí, está conectado a los dispositivos que detectan pues, que ha habido un accidente. Y de ese modo pues se va a enviar automáticamente a través de un sistema de telefonía móvil por los datos del vehículo, la ubicación geográfica al centro de emergencia 112. De ese modo, pues de forma inmediata se podrán activar los servicios de asistencia sanitaria, policía, bomberos, etcétera. Hay que recordar que la probabilidad de supervivencia de los heridos graves disminuye enormemente cuando transcurren más de 20 minutos entre el accidente y la atención médica. Por ello, pues se va a obligar a este sistema de notificación, ¿no? Me imagino que tendrá que ser algo muy probado y tener que estar más que testado, ¿no? Porque si tuviera problemas y habría falsas alarmas, pues fíjate la que se podría liar, ¿no? Así que, no sé, me imagino que ya estará bien desarrollado, pero bueno, pues a partir del 2015 lo van a tener que incorporar. Nuevo Samsung Galaxy a partir del mes de mayo. Enseguida, el 3 de mayo, ya llega la nueva versión del Samsung Galaxy. Mortanauta que nos está esperando, así que dejamos por esta semana las noticias y nos vamos con él. Nos vamos a la sección F1.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esto es Enredando. Llegamos a la sección F1 con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, pues una semana más. Bienvenido, bien hallado.
Bien encontrado.
Bien encontrado. Lo que tratamos de que es de encontrar respuestas. ¿A qué? A las preguntas.
Bueno, qué metafórico te has puesto, qué filosófico, hombre.
Hoy vamos a hacer reflexión. Vamos a analizar por qué los ordenadores...
Deportes no, yo no hago estas cosas.
¿Por qué los ordenadores nos hacen la vida imposible?
O nosotros se lo hacemos a ellos.
Ahí está.
¿Con qué sueño no?
Ahí está.
¿Con ovejas eléctricas?
Ahí está. ¿En qué piensa un ordenador cuando está apagado? Ah, bueno, nada. Cuando está apagado poco va a pensar.
O eso espero.
¿Por qué el ordenador, si es tan listo, no me limpia la casa cuando no estoy?
Porque no es tonto.
Claro, ahí está. Tiene suficiente memoria. Ya. ¿En qué consiste la inteligencia artificial? Esa es buena pregunta, ¿eh?
Esa es buena.
La inteligencia artificial da hasta un poco de miedillo, ¿eh? Dices, oye, inteligencia artificial. Y es toda una rama, ¿eh? Toda una ciencia.
Pues... y todo un filón para las películas de Hollywood.
Pues sí. Muy bien, Marta. ¿Qué tal se presenta esta semana? ¿Bien?
Bueno, está el tiempo muy cambiante, ¿eh? Me tiene mi filito. Sí. No sé si salí con ropa de abrigo, ropa de... Bueno, de verano todavía
de
no.
De verano no, 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 no se está dando
el paraguas caso. Sin paraguas, vamos, vamos, es que esto no puede ser. Está en el tiempo con una regadera. Uh-huh. Vamos, jo.
¿Esto qué es? Como en el ascensor, ¿no?
En el ascensor pone musiquilla.
No, digo en el ascensor porque dice, si no tienes otra cosa de que hablar, hablas del tiempo.
Ah, sí, que, por, que hay que... Bueno, digamos que gente como nosotros tenemos que hablar de informática. Ajá. ¿Has visto el último de Windows? ¿Has visto el último de Linux?
Ah, sí, oye, ¿has visto las tres versiones de Windows 8 que van a presentar?
Sí, por fin, algo más sencillo.
Claro, claro. Menos mal que con alguien en este programa puedo hablar de Windows, porque claro, como llega la sección de software libre y diga la palabra Windows, le empiezan a salir granitos en los brazos a Miquel.
Pues dilo, dilo.
Le salen sarpullidos, ¿eh? Le salen sarpullidos.
Y luego le vendes una crema así directamente.
Ahí está, no, no, con la lijadora, si no, vamos, ahí no, no hay remedios intermedios.
¿Pero te has enterado que también para el Windows Media Center hay que pagarlo aparte?
Sí, que no viene incluido.
Eso es.
Yo es que no, no sé, no sé, no sé, no sé, ya no entiendo nada. Yo el tema ya... Windows es... Ah, igual se lo piensan de aquí a octubre, que dicen que es cuando se va a lanzar. Dicen el otoño, yo creo que será para octubre, septiembre, octubre, será lo más probable el lanzamiento de esta nueva versión de Windows 8.
Pero tienen que pensar muy mucho, porque también lo quieren pasar que sea para consolas, para tabletas, para... teléfonos móviles, para no sé qué.
Yo creo que vamos a tener que sacar el refrán de la abuela, ¿eh?
Y tiene que pensárselo mucho qué hacer, porque son medios muy diferentes.
Uy, uy, uy.
Clientes muy diferentes.
Ella lo decía la mamá, el que mucho abarca...
Poco aprieta.
A ver, ¿eh? A ver cómo le sale esta a Microsoft. Porque, bueno, di que el Pluf le salió con Vista y que todavía no toca Pluf. O sea que...
Bueno, es el siguiente, es uno sí y otro no, uno sí y otro no.
No, 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 son dos sí, uno no.
Bueno, a ver, Windows 95 fue... Windows 11 fue bueno, Windows 95 un fracaso.
No, 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 Millennium fue el Pluf.
Sí, pues eso. 3.11 bueno, 95 malo, 98 bueno, Millennium malo. XP bueno. XP,
Vista,
2000.
¿No? Ah, no.
Vista malo.
No, 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 2000 fue antes de XP.
Fue al tiempo, más o menos.
He perdido la noción de...
Windows 2000 y el Millennium fue... Sí, fue antes. Fue con el Millennium.
No, Millennium. Luego fue 2000.
2000.
2000, XP.
Pero 2000 fue empresa, en principio. No fue particulares.
Es la rama NT. Sí, sí, sí. Aunque luego todo es lo mismo, pero bueno, bien, sí.
Sí, no, con XP ya se unificaron la rama NT y lo otro. De hecho, XP es tecnología 2000 NT. Entonces eso, XP bueno, Vista malo, 7 bueno,
8 toca malo. Bueno, bueno, desde luego, vamos, que como analistas no tenemos precio, ¿eh?
Sí, que a mí yo estoy esperando alguna oferta.
Ah, estás esperando, ¿no? A ver si llega alguien con los fajos y los pone aquí encima de la mesa, ¿no?
Sí, efectivamente, pero nada, ni de Apple, ni de Microsoft, ni
nada, que, nada.
Vale, vamos,
no, no, y aparte que sigamos hablando de Plufs, me parece que de Microsoft no nos van a coger ni a ti ni a mí, ¿eh?
No, al contrario, para solventar el Pluf antes de que salga al mercado.
Sí.
Fíjate lo de miles de millones que le podemos ahorrar.
Sí, sí, no, yo es lo que me... a ver, a mí el Windows 8, realmente lo que he visto hasta ahora, una cosa que me parece un poco de tener con cuidado, de andar con cuidado, es el cambio de interfaz, ¿no? El Metro. Sí. El que se llama Metro, el nuevo interfaz de Windows, ¿no? Entonces, pues al final dices, bueno, la gente se acostumbra a manejar algo que tiene el botón de inicio está aquí, la papelera está aquí, se hace así, esto manejas así, esto asado, y resulta que ahora para la siguiente versión te cambian todo. Y eso está probado, que a la gente no le gustan esos cambios, está probado, porque fíjate, todavía el XP lo que está chutando. ¿Por qué? Pues porque a la gente no le gusta que las cosas estén de forma diferente y tal, o sea, que aprendes a manejar la interfaz y ya está. Pero no, no que te lo anden cambiando, porque hasta que encuentras dónde están las cosas, pues te cuesta un tiempo y una adaptación, ¿no? Entonces, pues, eso es algo que tenían que tenerlo en cuenta, pero bueno, parece que se empeñan, se encabezonan en que cada no sé cuántos Windows, pues tienen que hacer un cambio de todo esto y a la vuelta a empezar. Entonces, pues bueno, pues el interfaz es muy distinto, o sea, pero no es que sea un pequeño cambio, es un cambio muy grande el que va a dar Windows 8 en cuanto a la forma de visualizarlo, ¿no? De hecho, creo que no hay ni botón de inicio, o sea que fijaos, es todo ahí con...
Se puede sacar.
Se puede hacer, sí, pues harán ahí, bueno.
Eso puede ser una combinación de teclas o llevar el ratón a la parte de abajo izquierda, una cosa de estas, y tener durante X segundos.
Bueno, vamos. Pues algo así es. Entonces,
sí, algo he leído por ahí, pero no.
Normal que tenga que salir, porque claro, si no la gente le va a entrar sudores fríos, vamos a decir, pero bueno, ¿dónde está aquí el botón de inicio? Entonces, pues eso es. O sea, al final, si has hecho, has creado un sistema, por ejemplo, Apple no creo que lo haga nunca. O sea, Apple tiene un sistema y lo que es el interfaz, lo que es la manzanita, el no sé qué, los botoncitos y tal, eso está igual desde hace un montón de versiones. Es que cambiar eso es
crear... Pero también cambió con el bicho este de abajo, que a lo mejor se llama el lock este que puso Apple. Y eso también es un cambio, digamos, de antes no existía, lo pusieron nuevo... Vale, también
claro, pues eso es, pero bueno, si los cambios son añadir cosas es distinto a que si los cambios son cambiar cosas.
Sí.
Esa es la diferencia. Añadir no es lo mismo que cambiar. Añadir es a lo que tienes, sumas una cosa nueva, vale, pero el resto sigue ahí quieta. Pero cambiar es lo que ya sabes dónde está, que deja de estar ahí, que te... Vamos, eso es de luego...
Cambia totalmente la filosofía.
Eso es muy frustrante, y esta gente que además le gusta tanto hacer análisis de la experiencia del usuario y esas cosas, pues bueno, tendrán que poner la máquina a la verdad y poner detectar el incremento de temperatura y de las pulsaciones cardíacas que sufre un usuario cuando de repente le han puesto algo totalmente distinto, ¿no?
No, solo tiene que poner debajo del ratón un sensor. A veces que golpeas a la mesa, eso es el nivel de cabreo.
Hubo un medidor de esto de terremotos, de movimientos sísmicos, lo pongan pegado a la mesa del usuario y está, si se mueve mucho la mesa es que está...
Yo no sé qué golpe les pegas así tú a la mesa, pero para un grado 3 de la escala Richter me parece que no llegas.
Ah, bueno. Ah, pues hay que ir enseñando, ¿eh? Hay que ir enseñando y si queréis dar buenos golpes en la mesa y que tiemble todo, esperar a Windows 8.
El problema es que lo tienen pensado para tabletas.
De acuerdo, pues que hagas un sistema para tabletas y otro. Lo que pasa es que los costes de desarrollo imagino que sean muy altos si duplicas. Pero
no sé, cámbiame el interfaz gráfico, que sea eso. Aproveches el código.
Que sí.
Cámbiame el escritorio, porque es que, joder, lo he manejado, lo he enseñado a la gente y todo el mundo nos contamos lo mismo. Entonces, vale. Yo con el Windows tardaba 10 segundos en hacer esto. Con esto, Dios mío, socorro.
Eso va a pasar, eso se ve venir, ¿no? Y no sé, lo raro es que los de Microsoft, en vez de evaluarlo o hacer una evaluación de lo que eso, simplemente pues dicen a ver de la forma que lo van a hacer para que la gente lo entienda, ¿no? Si es que no hay que hacer ningún cambio, no toques nada del escritorio, cambia internamente, que sea más rápido, que sea, no sé, que sea más efectivo, pero lo que es el interfaz de usuario, eso es muy peligroso tocarlo. Y no sé, esta vez, no sé, a mí no me gusta mucho, ¿eh? La apariencia, sí, muy muy bonito, muy visual, muy tal, muy tablet. Lo que tú dices.
Eso es.
Muy tablet, muy muy apariencia tablet. Pero, ¿y el que tiene ratón? Pues...
Ahí está. Es que es muy poco... Es muy difícil manejar con el ratón, muy difícil. O sea, de todas formas, si te fijas, son varios sistemas operativos que les ha dado así, como de repente... ¡Tenemos que cambiar el escritorio! Porque en Linux también se está volviendo locos con el Genome 3, hace poco... y luego empiezan a ir, no sé, cada distribución también tiene sus propias...
Bueno, yo creo que teníamos que inventar, Morta, el Genome Cambies.
Exactamente.
Un interfaz que se llame Genome Cambies. Y ni se te ocurra, vamos, ni te acerques.
O el Quédate como estás.
Eso. Tenemos que crear un entorno que se llame así y que no toquen. Bueno, pues yo creo que ese es uno de los... No voy a decir fallos, pero sí que unas quizás de los errores que van a cometer. Bueno, venga, vamos a comenzar ya con la sección.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar con diseño web. Nos cuenta Sardín que, bueno, que se ha puesto Redentor, se ha metido así con mechero y que está creando una página web, ¿vale? Como buenamente puede. Y para ello, a falta de conocimientos técnicos, a falta de un programa mejor, está utilizando Word. Y esto es el archivo guardar como HTML y ya está. Así es. De una forma ya más sencilla.
HTML.
¿Y qué he dicho?
LM.
Ay, bueno, Lazarus Linguae, que decían antes. Bueno, pues un HTML. Y bueno, pues así lo guarda, pues lo dice que es una forma muy sencilla, porque todo el mundo sabe manejar Word, mejor o peor, porque yo creo que nadie en este mundo que no sepa manejar Word, y si no, no sé qué estés esperando. ¿Quién dice Word? ¿Quién dice Write? De LibreOffice, casi digo OpenOffice. De LibreOffice, pero bueno, que básicamente son muy sencillos. Y como él dice, pues no hace falta tener ni conocimiento de HTML, ni PHP, ni cosas por el estilo. Simplemente es un Word. Lo dais a guardar otra cosa. Pero claro, las cosas fáciles tienen una pega, que son muy limitadas. Aquí le ponen un fondo chulo, unas letras con relieve, unas fotos guays, que a la vez sean hipervínculos. Y el Word, pues alguna cosa te hace, pero no todo. No todo lo que pide. Entonces le gustaría añadir pues pijaditas como un... Bueno, pijaditas, en el buen sentido. Cositas como una foto que se cambie, unos menús con iluminación... Vamos, que pues, se pone a pedir, ¿eh? Se pone a pedir. y nos pide pues algún programita de diseño que, bueno, que vaya más que el Word, que no sea no sea muy complicado de utilizar y que no sea de pago. Y comenta que le han hablado de Composer, pero por lo que ha visto, tiene mucho, no me parece que tampoco sea muy completo, es decir, que no le fe, que le echen falta más opciones y además que es un poquito más complicado. Bueno, yo he utilizado uno que cumple con los requisitos, que se llama MagicSquare Designer 6, y esto es una cosa muy curiosa que de vez en cuando hacen los fabricantes de software, que es cuando sacan una versión moderna, en este caso la 7, pues lo que hacen es, bueno, la 6 ya no la vamos a vender, la regalamos, así de chulos, la regalamos. Entonces durante un tiempo la cuelgan en su página web, a cambio igual te piden que te registres o simplemente te la descargas y te lo puedes bajar y sería legal y gratis, ¿vale? Un programa profesional que durante un tiempo limitado es gratuito. Bien, ¿con qué, por qué hacen esto los fabricantes? Bueno, es una estrategia comercial, una estrategia de marketing. La idea es que tú te invites con el programa y digas, joder, pues si el 6 me hace esto, el 7 promete. Y como lo vas utilizando bastante, dices, pues yo quiero el 7. Por lo tanto, son 40 dólares o lo que sea. Y dices, bueno, tampoco es tanto, me compro el de pago. ¿Vale? Esa es la filosofía. Otra cosa es que lo consigan o no. Porque como de todo, hay, en esta vida podemos encontrar de todo. Hay gente que lo hace y hay gente que dice, no, con el 6 me vale. Bueno, pues este es un programita que tiene muchas críticas. Críticas negativas, bueno, porque dicen que es complicado, que es no sé qué, no sé cuánto. Mi experiencia es que es bastante sencillo de utilizar, para gustos de los colores, por supuesto. Para, por ejemplo, para ponerte una foto, simplemente tienes que arrastrarlo de una carpeta. Es cierto que cuando que es bastante encasillado, por decirlo de alguna forma, es decir, él te tiene, él peca de ser fácil. Entonces, cuanto más fácil, más encasillado te encuentras, más limitado. Entonces, él te digamos, te dejo hacer estos efectos. Si te valen, bien. Y si no, pues lo siento, tienes que recurrir a otros. ¿Vale? Entonces, pues bueno, se puede hacer cosas bonitas, pero siempre de dentro de un marco, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Él, Sadir me había comentado que lo había visto, pero bueno, que las malas críticas lo habían hecho para atrás. Mi consejo es que lo pruebe. Si también puede encontrar la versión gratuita, que lo dudo, porque yo visité la página de Magics a propósito y no la encontré, pero bueno, igual en alguna otra página lo encuentra. Y Maki, pues, se pone aquí a recomendar unos cuantos, ¿vale? Primero nos recomienda el Composer, que además él dice que aparte de que tenga el interfaz gráfico, que es más o menos fácil, que lo mejor es que tenga CMS. Y algunos dirán, ¿qué CMS? Pues sistema de gestión de contenidos. ¡Buah! Bueno, pues vale, que sea un programa con enjundia, ¿vale? Y además que si es posible que se pueda modificar el código. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver, eso lo voy a explicar de una forma muy sencilla. No tenemos, pues, por ejemplo, en el Word, si todos hemos tenido un cuadro y lo estamos colocar justo en el momento, en el sitio que queremos. Y siempre queda un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha. ¿Vale? Por la razón que sea, no lo acertamos. Nos hace falta una pantalla más grande, somos torpes, etcétera, etcétera. Pues bueno, entonces introducirle al código, si por ejemplo estamos entre 26 y 28, y nosotros queremos justo que esté en el medio y no lo acertamos, pues cogemos el código y sin saber lenguaje de programación, sin saber historia, simplemente buscamos el 26, lo cambiamos por un 27 y se nos queda clavadito donde queríamos. Por eso es bueno, aunque no sepáis HTML, aunque me da igual, aunque no hace falta saber programación, simplemente es, oye, mira el código, esto lo muevo, cambia este dato, cojo este, entonces esto, le pongo el dato que yo quiero, 25, 26, 28, tal. ¿Me queda donde yo quiero? Sí, perfecto. ¿Vale? Composer, bueno, está bastante bien. Es un programilla más. Y luego también nos recomienda Maki unos cuantos más que tenemos aquí. El Spinner, el Overview y el Quanta. ¿Vale? También muy parecidos. Y le recomienda que pruebe estos, o que estos de código, de CMS, que tampoco no, que no tenga miedo. ¿Vale? Y es lo que comentaba, efectivamente no hay que tener miedo, por la razón que os digo, no hace falta tampoco saber el lenguaje de programación. De todas formas, también he utilizado Dreamweaver, que supuestamente es el que, wow, es el equivalente a Photoshop, de hecho es una de la misma casa. Y aunque no sepáis nada de HTML y todas esas cositas, o sea, aunque no sepáis diseñar programación web, no os preocupéis, son bastante intuitivos, ¿vale? Estamos hablando ya del equivalente a Photoshop en páginas web. Y ya os digo, si os manejáis medianamente bien con el ordenador, sí, vale, igual las lucecitas esas de colores que aparecen en las páginas web las conseguís hacer. Pero lo que es una página web sencilla y bonita, solo os hace falta una cosa: tener gusto. ¿Vale? Lo demás es bastante intuitivo. Así, para lucecitas de colores de la página web, eso os hace falta tiempo. Tiempo y hay conocimientos. Y también os digo que esa gente que hace páginas web con esas lucecitas de colores, que me ha dado hoy, con las lucecitas de colores, pues bueno, eso igual parece una tontería, pero igual se han tirado 3 horas o 4 horas y gente conociendo para hacerlas, ¿eh? O sea, tíos que son expertos en el tema, pues igual esas tonterías igual se han tirado 4, 5, 6 horitas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues también hay que ver un poquito qué queremos hacer, ser conscientes de nuestras limitaciones, de los recursos que tenemos y adelante. Una página web sencilla, cualquier programita decente nos puede hacer, ¿eh? Y se hacen cosas bonitas. Yo, por ejemplo, hace poco hice una página web y bueno, y ahí la verdad es que me quedó bastante espectacular. Está feo que lo diga y muy feo. Y tampoco yo lenguaje de programación de web no tengo, no, o sea, no conozco. Pero bueno, con un poquito de idea, tal, se sacó. Es así. Y la gente decía que, bueno, está espectacular y yo les creo, porque también me gustaba a mí. Sin más. Entonces, bueno, hay programas, hay unos cuantos, los colgaremos en la página web, del cuello. Pero bueno, simplemente que no tengáis miedo a lo que es la creación de una página web, es más sencilla de lo que parece. Cobran más de lo que se merece.
Aprovechas, ¿eh?
Sí, porque a mí me han llegado a pedir 3.000 euros por una página web.
Bueno, depende de lo que tenga y lo que haga, ¿no?
No, hecha con plantilla.
Ah, entonces sí.
Entonces dices, perdona, buenos días, eso, 300 euros y vas que te las chupas. Pero bueno, pero no, según ellos valen 3.000. Bueno, pues dices, bueno, por eso al fin y al cabo me la hice yo. Así de claro. O sea, no tiene más misterios. Mira, al final me pedían tanto dinero que dije, no, esto es más sencillo de lo que parece. Tal. Y me la hice yo en 2 tardes. Bueno, algo más me tiré. Pero bueno, ya está. Sin haber hecho nunca una página web. Más que alguna chapucilla o alguna modificación. Entonces ya os digo, es ponerse a ello y adelante. No tengáis miedo. La cuestión es enredar, como siempre. Por eso se llama enredando el programa.
Claro.
Colgaremos los enlaces de la página web, como digo, y si tienes alguna duda también puedes preguntar.
Eso es. Pues ya está, comentado este asunto en torno al diseño de páginas web, ¿no? Venga, vamos con otro asunto.
Bueno, pues vamos con un tema de Pacomun, un usuario bastante nuevo.
¿Cómo se llama?
Pacomun.
Ah, pues sí, tanto que nuevo, no lo había escuchado. No.
Lleva 4 temas, o sea que nuevo no es.
Bueno, pues bienvenido.
Y bien hallado. Bueno, pues entonces, esto es un caso curioso. Es que es un traidor a Mikel, a la que no nos escucha.
¿Un tenedor?
Un traidor.
Ah, un traidor.
Sí, porque es un linuxero que utiliza Ubuntu y instala Windows.
Oh.
Y lo que es más delito aún, instala Windows Vista. Y bueno, nos cuenta que tiene un portátil Packard Bell con el Ubuntu instalado, pero su día venía con Windows Vista Home Basic. A ver, eso que compras el portátil te viene con este sistema operativo. Vale, tuvo un problema con la partición Windows, no fue posible recuperar la instalación que venía con la partición de recovery, es decir, los portátiles suelen tener un cachito del disco duro que te lo quitan a ti y ese cachito meten el Windows. Para cuando tú tengas un problema, pulses un F, F10, F11, F12, cambia de fabricante a fabricante, cambia de ordenador en ordenador, según les haya dado. Entonces coge y te dice, hey, ¿quieres recuperar el ordenador como vino de fábrica? Tú dices, sí. Hay algunos que te borran todo, incluido la información personal, y otros que dicen, no, te respeto tus archivos, pero todos, digamos, te devuelve el ordenador tal como lo habías comprado. Eso se llama partición de rescate, ¿vale? O recovery. Antes esto viene en CD aparte, pero bueno, los fabricantes, por ahorrar 4 duros, pues lo viene el disco duro. El caso es que, bueno, tuve un problema con Windows, no pude utilizar esta partición especial, no tampoco tenía discos. Y bueno, entonces ahora quiere ha cambiado de opinión y quiere instalar Vista Basic. Y claro, aprovechando que también tiene la licencia, que en su día pagó la licencia y tiene los numeritos y lo quiere hacer legal. El problema es que ha metido, se ha bajado un CD, bueno, un DVD mejor dicho, de internet, ¿no? Con la versión Ultimate de Vista, la he tratado de instalar, ha metido el número de licencia y dice que no hay NAS, que no funciona, que el número de licencia no es correcto. Y nos pregunta a ver si hay alguna forma de instalarlo, partiendo de un CD Ultimate, un Vista Basic. Y además, si forzosamente tiene que instalar la versión Basic en su ordenador para aprovechar la licencia. A esta última pregunta, si forzosamente tiene que instalar la versión Basic en su ordenador, sí, es por la que pagó. Las diferentes versiones de Windows tienen diferentes precios. Y si tienen diferentes precios, tienen diferentes características también. Eso quiere decir que nosotros, si nosotros hemos pagado por una Vista Basic, que hemos instalado en Ultimate, diciendo que la versión Ultimate es más completa y además bastante más cara. No sé si son hablando, estoy diciendo así, creo que de memoria, ¿eh? No sé si unas son 60 euros y las otras son 200. Entonces, pues bueno, es bastante más cara. No tendría que mirar los datos exactos, pero bueno, podría ser una cosa de ese estilo. Y entonces, que si tú tienes una licencia, si tú pagas por una licencia básica, tú tienes el Windows básico y déjate de historias. Bien, entonces, lo común pregunta: bueno, yo tengo el CD Ultimate, ¿podría instalar desde este CD de Ultimate la versión Vista que me la versión básica que me de lo que me tenga que quitar? Pues no, tampoco se podría hacer. ¿Por qué? Bueno, porque los CDs vienen con preparados para instalar por la versión Ultimate. Eso no quiere decir que tenga la versión básica, son diferentes librerías, diferentes archivos, diferentes no sé qué, diferentes no sé cuántos. Entonces, pues bueno, pues es como, no sé, por poner un ejemplo de la calle, es como si del Quijote tú te quieres leer solo un capítulo. Pues sí, en principio está dentro, pero no, tú tienes que comprar el Quijote completo, ¿no? Entonces tú tienes en casa el Quijote el todo como ocho, por mucho que te guste el primer capítulo, y lo demás te sobre. Es así. Entonces no te deja, ¿eh? Tú has comprado el Ultimate y lo que te puedes instalar es el Ultimate. Ahora bien, como no tienes el número de licencia, pues tampoco te deja eso. Comenta Maki que él sí que lo ha conseguido, que con un número de serie en vez de Vista Basic, de Vista Business, y que lo había permitido con Business. Bueno, podría darse el caso, y como Ultimate al fin y al cabo es la versión de Business más Media Center, pues bueno, entonces digamos que Vista pudiese coger esto, pues ya ha dado la casualidad. Y hago un intento que también he hecho, también con versiones más básicas, no tampoco nunca con Ultimate, porque al final con los portátiles, los domésticos no suelen venir con Business, ¿eh? No suelen venir con licencia Business, sino suelen ser venir profesionales. Entonces, como os he comentado, es un poquito más cara, entonces al mercado doméstico se va a precio. Bueno, en principio tú tampoco vas a utilizar recursos de Business. En empresa sí, ¿eh? En empresa puede venir el portátil con Business, puede, y el cálculo puede, porque la mayoría siguen vendiendo en doméstico, en el starter o en lo que sea, en plan básico. Que por ejemplo en Dell, en el configurador, puedes elegir el Business. Y es interesante. Bueno, pero en este caso, como comentaba, comparten más Ultimate y Business. Ultimate sería Business más Windows Media Center. Entonces, bueno, pues la máquina ha funcionado, pues le creo, ¿eh? Pero es, digamos, por pura casualidad. En principio tampoco debería haber funcionado. También comenta Maki que puede ser que la key no se haya activado, ¿no? El número de serie. Uh-huh. En este caso, pues mejor llamar a un señor de Microsoft Ibérica. Llamó a un 900, nos cuenta, y que le salió una señorita con un fuerte acento extranjero. Y le costó la friolera de 17 minutos que le diera un número serie para XP. Que nos comenta que, bueno, que hubiese tardado menos en piratearlo, pero bueno. La cuestión es que, claro, una cosa es una cosa legal y la otra cosa es una cosa ilegal. Vale, entonces, aunque sean 17 minutos, siendo un 900 además, bueno, os cogéis un bocata y disfrutáis del hilo musical que tanto nos tienen acostumbrados los operadores de telefonía, como les llamamos, ¿no? Disfrutar del hilo musical. La cuestión es esa: si tenéis una licencia para Vista Basic o me da igual Windows 7 o lo que sea, tenéis que instalar esa misma versión. Lo demás no sería legal y en principio tampoco os debería funcionar, ¿vale? El caso de Pacomun, ¿qué posibles soluciones tiene? Bueno, pues dos: ponerse a rastrear de nuevo internet y encontrar un Vista Basic. Es chungo, ¿eh? No es fácil. Primero, porque Vista no es el sistema operativo más querido del mundo. Segundo, porque aunque no es tan querido, resulta que además utilizas una versión de las malas, las básicas. La gente cuando va a piratear, la gente cuando se va a descargar cosas ilegales, por el mismo precio se descarga la versión completa, ¿eh? La versión, por lo cual Vista Ultimate pues es más fácil de encontrar que un Vista básico, porque pues, ¿quién quiere la versión incompleta? ¿Quién quiere la versión mala? No, coges y te bajas la versión buena, pero se pueden encontrar, ¿eh? O sea, poniéndote a buscar pues te va a costar más, pero seguro que en algún sitio se encuentra. Es más probable, y esta es la opción 2, que encuentre unos CDs que se llaman All in One. Entonces, y además se utilizan especialmente para estos temas. Estos DVDs, de hecho CDs, y son más bien DVDs, ocupan un poquito más que la versión pura, ¿no? La versión normalita del sistema de vendido que sea, pongamos 7, de todo ahí, ¿eh? Te podéis encontrar XP, 7 vistas, ¿no? Todos se llaman in one. Y estos, lo que suelen tener, cuando son solo sistemas operativos, que es, vamos a encontrar de todo, esto lo que tienen son las diferentes versiones del sistema operativo. Es decir, tener el Vista Basic, el Vista Premium, el Vista Business y el Vista Ultimate, y no sé si me olvido alguno, pero me lo vais a disculpar. Te vienen todos dentro del mismo CD. Lo que hacen es, aquello que comparten, lo tienen en común, ¿no? Es decir, todo lo que es el mismo sistema operativo, eso lo tienen una copia para todos. Y luego lo que se distinguen, pues bueno, lo tienen apartadito. Entonces, cuando tú dices, quiero que me instales el business, entonces él coge y dice, ah, bueno, te instalo la parte común, chum, y ahora voy a la parte de business, chum, y te lo copia, ¿vale? Quiero que me instale el starter, pues coge, hace lo mismo, la parte común, chum, y la parte eso. Pero están preparados para ello, no son CDs comunes, ¿vale? Y están diseñados especialmente para esa gente que juega de ordenador en ordenador y que en vez de tener con, pongamos, 6 o 7 vistas en medio, pues es decir, un DVD por cada versión de Vista, pues dime, voy con este DVD y sea el ordenador que sea, yo tengo la versión para instalarlo y que sea legal, por lo cual estos son bastante más fáciles de encontrar que si vas a buscar el Basic. Ocupan un poquito más, pero yo creo que es una opción que le podría ir mejor. Vale, en dado el caso, como todo, suerte. Y no sé cómo vamos de tiempo.
Bien. Bueno, ¿qué, tienes algún otro asunto? ¿Lo quieres dejar así?
No sé, depende del tiempo que haya. Pues me puede alargar mucho o me puede alargar poco.
Pues si tienes otro asunto, venga, adelante.
A ver, tengo aquí un bricolaje informático.
Ahí está, vamos a coger el taladro, el martillo y los clavos.
Sí, sí, ese es un tema muy chulo de Aarón, que lo metió en general. ¿Te acuerdas que te hablaste hace unas semanitas de Amiga?
Sí, del Commodore Amiga.
Sí, que tenemos Amiga. Por cierto, el Commodore ha fallecido, hace 4 días.
Sí, lo hemos comentado en alguno en internet, sí.
Pobrecillo, ya se nos están acabando los mitos. Bueno, pues este hombre, Aarón, se ha puesto a buscar por internet. Ya encontré un cargador automático de disquetes de Amiga. ¿Qué cosas más raras se inventan? Si alguien quiere ver qué es eso, un cargador automático de disquetes de Amiga, que lo pasa a disco duro, lo pondremos en el enlace del foro, ¿eh? Es un vídeo muy curioso, pero muy poco respetuoso con lo que es la memoria de Amiga. Tira los disquetes al suelo al terminar el proceso. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de redes hasta que venga Miquel. Y bueno, hace ya unas cuantas semanas que hablamos, Jóvenes Inocentes, hablamos de redes, de estas, de cómo iban los IPs, y si me ha llegado una consulta, entonces vamos a pedir otra pequeña aclaración de cómo funciona esto de las redes. Pongamos que tenemos vamos a hacer una escala del encuentro en plan a cuatro amiguetes, ¿no? Tenemos cuatro ordenadores normalitos que tenéis, los que tenéis en vuestra casa, y lo que queremos conectar a la red. Bueno, entonces pues tenemos varias opciones. Como recordad un poquito, tenemos la opción de un hub de red, que es un dispositivo tonto que directamente se engancha y hasta ahí el hombre es feliz. Y luego tenemos un switch, que es como un hub, pero la diferencia es que es inteligente. Este le dices, yo quiero conectarme con el ordenador 3, y dice, vale, este paquete va para el ordenador 3. Y se lo repite así varias veces. Este ordenador, paquete va para el ordenador 3, para el ordenador 3. Y luego la siguiente vez que lo envías, te lo envía directamente. Mientras que el hub lo que hace es enviárselo a todos. Cuando el ordenador 3 contesta, se lo queda. Pero envía la información a todos los ordenadores de la red. Esa es la diferencia. El switch sabe a quién va el paquete. Y el hub lo que hace es, bueno, me llega un paquete, lo manda por todos los sitios. Vale. Entonces tenemos una pequeña red formada por cuatro ordenadores, todos conectados a un hub, a un switch. Me da esa, lo que más rabia os dé, ¿vale? Entonces, lo primero que va a notar esa gente es que no les funciona. ¿Y por qué no les funciona? Bien, porque nosotros cuando estamos conectados en nuestra casa, estamos acostumbrados que la IP se obtenga de forma automática. Eso quiere decir que hay un ordenador por ahí suelto que actúa de servidor. Un ordenador, un router o un dispositivo, vamos a llamarlo dispositivo para no meter la pata, que nos da la IP, ¿vale? Que es un servidor de IPs. Va repartiendo así como tarjetitas a todos los ordenadores, a todos los dispositivos que quieran, que pidan la IP, le va dando una tarjeta. Tú eres fulano, tú eres mengano, tú eres titano. Ya está. Si en cambio conectamos a cuatro ordenadores, todos están esperando que les den la IP, pero no hay nadie que les dé esa IP. Entonces dicen, aquí no nos vemos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Asignarlos manualmente. ¿Vale? Esas cosas que nunca habéis hecho. Pues bueno, sí, y que habéis dicho, ¿esto para qué? Si siempre pongo aquí el automático y no funciona. Pues sirve para estos casos. Cuando no tenemos el automático, o el automático no nos gusta lo que nos dé, cogemos y lo ponemos manualmente. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, esto es bastante sencillo. Ves el dispositivo de red que tengáis, una tarjeta de red, por ejemplo, y entonces veis el botón derecho. Pues si no se nota, lo estoy haciendo ahora mismo porque si no, no me acuerdo de cómo se hacía. Entonces vais a conexión de local o links, no sé qué, no sé cuánto, y le dais a botón derecho propiedades. Aquí le das protocolo IP y aquí IP4 normalmente. Y aquí tiene la opción de asignarle manualmente una dirección IP. Bien. ¿Qué dirección IP tienes que darle? Pues una que común a todos los ordenadores. Común salvo el último dígito. Si echáis un poco de memoria, una dirección IP está formada por cuatro huequecitos. Por ejemplo, 192.168.1.2. ¿Vale? Para ser más sencillo, pongamos que vas a hacer 1111 y el siguiente ordenador va a ser 1112, el siguiente ordenador va a ser 1113, el siguiente ordenador va a ser 1114. Bien, entonces esta forma parte de la misma red, la red 111, y el variable es el último dígito, 1234. ¿Vale? Tenemos cuatro ordenadores, pongamos dos a la derecha y dos a la izquierda. Entonces sería primero arriba, derecha 1, el de abajo sería 2, el de izquierda sería 3 y el de otro 4. Con el 111 decimos que pertenece a la misma red. La máscara de su red, que está justo debajo, generalmente os va a aparecer, bueno, generalmente no, siempre os va a aparecer 355.255.255.0, y recordemos que los 255 indica que el valor de arriba es fijo y el 0 nos indica que el valor de abajo es variable. ¿Vale? Entonces, bueno, más o menos ya hemos dejado claro lo que es para qué vale eso de asignar manualmente una IP. Ya imaginaos que esos dos cuatro ordenadores, pues dicen, mira, son chicos y chicas, y ya sabes que los chicos y chicas, pues uno que ha bajado una cosa indebida, la otra la ha visto y han montado gresca. Entonces han puesto que los de la izquierda y la derecha se han enfadado y ya no quieren compartir la información. Bueno, entonces, ¿cómo se solucionaría? Sin desenganchar ningún cable, es muy sencillo. También a través de la dirección IP manual. Los de la derecha, vamos a dejar que siguen perdiendo 1.1.1.1.1, y la de abajo 1.1.1.2, ¿vale? Sería la misma red. Y los de la izquierda, que se han enfadado, dicen, bueno, pues yo voy a ser, yo quiero formar mi propia red. Entre nosotros dos harían 1.1.2.1, o mantienen el 3 si quieren, ¿eh? Vamos a mantener el 3. Y el de abajo sería 1.1.2.4. ¿Vale? Mantener el último dígito lo hemos mantenido igual. Vale, entonces eso quiere decir que los de la izquierda formarían una red y los de la derecha formarían otra. Simplemente cambiando el número, ¿eh? Ya pongamos que el ordenador 4 es un pillo, pero de los malos, ¿eh? Vamos. Entonces dice, bueno, claro, yo... Es que yo con las chicas también me quiero llevar bien. O sea, son mis amigas. Y yo también quiero compartir cosas con él. Pero no quiero que el de arriba se entere porque se me va a cabrear conmigo. Entonces quiere formar parte de las dos redes. ¿Cómo lo haría? Pues bueno, entra otra vez lo que es la máscara a su red. Entonces, la máscara a su red, recordamos que nos indica que la parte de arriba es fija o es variable. Entonces lo que haría es 255.255.0, con lo cual el tercer dígito pasa a ser variable, uh-huh, y 0. Eso quiere decir que para él la red está formada por 1.1. y además pertenece, por lo cual el de arriba pertenece a la red 1.1.2.1.3, perdona, y también pertenece a la red 1.1.1. Compartiría con esos dos redes. Formaría parte de las dos redes, ¿vale? Simplemente cambiando la máscara a su red. Para eso vale. Si a todo le colocáis 0, la máscara a su red pertenece a cualquier red del mundo mundial. A cualquiera. ¿Vale? Uh-huh. Es también la parte negativa, que cualquier tío que os haga una llamada, vuestra red va a contestar. Por eso no se deja nunca, ¿vale? Pero bueno, en principio sería eso. ¿Cómo lo...? Y entonces el individuo 4, que hemos dicho, pues quiere quedar bien con las chicas y con el chico, para que le invite a jugar al fútbol o a ver el partido de el partido del siglo que se va a celebrar dentro de poco. Me refiero, por supuesto, al Atleti. o al Barça Madrid, venga, si queréis, no hay problema. Entonces, pues bueno, simplemente cambiándole la máscara a su red, pertenece a dos tipos de redes diferentes. ¿Vale? Uh-huh. Y siempre estamos... Quiero recalcar que aquí no ha habido ningún servidor, ninguna máquina extraña. Estamos hablando simplemente de cuatro ordenadores de como que tu huerto tienes en casa y un aparato para conectarlos. Entonces, ¿no? Que un aparato, un hub, puede costar 5, 6 euros los sencillotes. Vamos, que tampoco es una cosa del otro mundo. Y simplemente es un ladrón para enganchar a los cables de red. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Sería una red de este tipo. Pues sin más, ya me he quedado sin agua en la boca.
Ya está. Bueno, pues ya último sorbito y ya con esto lo concluimos, ¿no? Ya lo podemos dejar así, ¿no?
Lo dejamos así.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, vamos a ir concluyendo esta sección dedicada a la resolución de dudas, la sección F1, que ya llega a su fin. Agradecemos como siempre a Mortanauta y recordamos que esto ya gracias a la red de centros KZUnia en www.kzunia.net y al programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos una semana más para que lo tengáis bien presente cómo podéis participar en esta sección y hacer llegar a Mortanauta pues todas esas cuestiones, preguntas que tengáis. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Y regalos también podéis hacer llegar, ¿eh? Uh-huh. Bueno, sería f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Estaría entre www.enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Cómo no, también podéis hacer llegar vuestras consultas a través del teléfono, llamando al buzón de voz de Enredando.
Que es 94-483-3009.
Pues ahí están todas las formas de participar. Muchísimas gracias, Morta, por todo lo que nos has contado y hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital y recibimos ya a Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bien. Interesante la semana, ¿no?
Interesante, pues,
por la presentación de Windows 8, me refiero a los datos, los primeros datos que ya se saben de Windows 8. Me imagino que habrás estado al tanto, ¿no?
al tanto de Windows 8, pues mira, como que no me interesa demasiado, o sea, Windows 8, sí, soy de Windows 8, no, tonterías, y todo. A mí lo que me interesa es ya que está muy próxima ya...
No, yo me imagino, breve, Miguel, un momento,
la
Miguel.
La versión de Ubuntu, porque estamos en medio de Ubuntu, Miguel. Yo creo que Windows ha querido, Microsoft ha querido hacer la competencia a Ubuntu.
Eso es imposible. No puede Microsoft hacer la compañía de Ubuntu.
No.
Te digo que tú con Windows 8 nada, con Windows 7 ya te vale, ¿verdad?
Ni 7, ni 6. ¿Hay Windows 6?
Sí. Pues Windows 6 era Vista, 5 XP.
Ah, o sea, Windows 6 era Vista, pues no lo he visto.
Uh-huh. Sí, no, lo estoy echando así, pero vamos, que todos los Windows... XP, Vista, son los nombres, digamos, comerciales, por así decirlo, que han tenido esos sistemas operativos, pero internamente tenían un número, ¿eh?
Uh-huh.
Uh-huh. Sí.
Pues no me salen las cuentas, me salen más Windows que números.
No, bueno. Porque algunos eran versiones de otros. O sea, es decir, se sacó un nuevo producto, pero seguía siendo el mismo producto.
O sea, pero lo cobraban, ¿eh? O sea, cobraban como si fueran...
Eso ¿sabes cómo se sabía? Bueno, y se sabe. A ver, voy a mirarlo, porque creo que se puede ver desde aquí. Es abriendo un... Bueno, me imagino que no lo conocerás, pero bueno, una línea de comandos, un comando. Aquí te lo dice. Me imagino que no.
En su tiempo manejaba MS-DOS, ¿eh?
Ya, bueno, pero me imagino, porque además tú como siempre estás a favor del software libre y no utilizas Windows, ¿verdad?
No, yo claro que no, pero vamos, que el MS-DOS, pues sí.
Bueno, pues nada más que entras, nada más que escribes CMD o que entras en la línea de comandos, arriba pone versión Windows XP versión 5.1 2006. Entonces ahí tienes versión 5. Entonces Windows 5, Windows, digamos, llamado versión 5 internamente, porque ellos en Microsoft eso de XP y tal, bueno, pues sí, lo conocen porque es el nombre ya muy popular, pero el interno ese es el número de versión. Entonces pues veo que XP es 5, con lo cual está claro, 6 es Vista, Windows 6 es Vista y Windows 7 es Windows 7. Con lo cual han vuelto...
Bueno, sí.
Claro, han dicho, bueno, es que nos estamos liando mucho, al final lo vamos a llamar igual y ya está. Yo creo que habrá sido algo de eso, ¿eh? Decir, bueno, y al final déjalo.
Yo lo que estoy haciendo es buscando por ahí un pueblo que se llame 8.
Ah, sí, ochos, tiene que ser.
Ochos.
Sí, o si no...
Ya encontraron uno que se llamaba 7, así que a ver si encuentran uno que se llame 8.
De todos formas, este año en el lanzamiento de Windows 8 ya sé a dónde nos van a llevar.
No sé, ¿a dónde nos van a llevar?
Pues algo muy típico de Microsoft, a desayunar, porque nos van a dar chocolate con...
con churros, pero creo que no, es mentira, ya no hay para churros.
Miguel, pero qué poco poeta eres. Chocolate con...
No sé,
¿cómo churros? Se llama la versión?
Windows 8.
¿Y algo que rime con 8?
Algo que rime con 8.
¿Chocolate con...?
Bizcocho.
Claro.
Chocolate con bizcocho.
Ya verás cómo nos toca chocolate con bizcocho en este lanzamiento. De hecho, lo exigiremos a Microsoft. Tenemos que, como sí, es el 8, no. Queremos chocolate con bizcocho.
Sí, oye, si no se les ha ocurrido darles la idea.
Ahí está.
Que no sé ellos si estarán tan avispados.
Bueno, no estuvo mal, a pesar de tu apego al mundo del software libre, no estuvo mal el lanzamiento de Windows 7, nos lo pasamos muy bien, ¿verdad?
La presentación estuvo bien, lo que más me gustó fue el programa en directo, que la conexión que hicimos, que creo que con dos canciones tuviste que hacer 3/4 de hora.
Bueno, esa es la anécdota, y ni me la recuerdes, porque vamos, luego me dicen, ¿no? Pues cuando estoy con los amigos en la calle y tal, y te dicen, joder, pero ¿cómo te enrollas, Rafa? Es que, ¿cómo te enrollas? Digo, sí, enrollar no es nada comparado con lo que tuve que hacer en Asturias.
Describiendo los campos y los prados y las vacas.
Seguro que algún oyente nos está escuchando y lo escuchó aquella vez. Vamos, el pobre Rafa, 45 minutos con dos canciones.
Yo creo que no hubo nadie que aguantara esos 45 minutos.
Y ya no sabía, ya no era capaz. Yo ya, vamos, el Asturias Patria Querida no lo sabíamos de memoria, de hecho. Uh-huh. Porque era el Asturias Patria Querida y otra canción de Asturias que teníamos ahí lista. Y claro, pues llevamos poco material pensando que no íbamos a tener semejante espera, ¿no? Pues cuando se convoca a los medios de comunicación a las 11, pues no entiendes que va a empezar casi a las 12, ¿no? O sea, eso pues entiendes que se sigue el programa, pero bueno.
Y que no avisan.
Y hubo un retardo y ahí no se sabía nada y todos sentados en la sala y venga a esperar y esperar y esperar y expresar y nosotros pues ya estábamos con la conexión sí. Y bueno, pues ya te acuerdas, ¿no? De los bonitos en ese bonito día, viendo los campos verdes de Asturias.
Sí, sí, me acuerdo, sí.
Oh, esa fue buenísima. Este año ya les preguntaremos, pero seguro, ¿no? No retrasaréis, está, ¿no? ¿Eh? Estamos en directo y nos la liáis gordísima, vamos. Así que, bueno, dentro de las anécdotas y desde luego, pues bueno, lo recordamos y bueno, pues estuvo bien. Y además me gustó mucho el enfoque, ¿verdad? El enfoque era muy distinto a lo que han sido tradicionalmente las presentaciones de Microsoft. Era un enfoque pues orientado pues a la gente, que lo conocía, ¿no? Pues las experiencias de la gente de allí de Sietes, pues yo creo que fue muy bonito, ¿no? O sea, al final...
Bueno, sí, fue original, un poquito original, fue bastante original.
Sí, pero quiero decir que no era la típica, no fue la típica presentación de todos en un auditorium o en un sitio así, y que hablen pues los directivos y todo el mundo escuchando, sino que tuvo pues esa vertiente, ¿no? De estar pues en un sitio pues muy muy campestre y muy bonito, ¿no? O sea, la verdad que el pueblo me gustó mucho, un pueblo
eso
pequeñito,
sí, verdad, sí.
Que desde luego los habitantes estarán encantados porque no van a tener que pintar las ventanas. Porque vamos, esa también fue buena, ¿eh? De que ellos, con tal de salir en el mapa y salir en todos los informativos, en directo, en televisión, todas las televisiones y todo, pues hacían lo que fuera, ¿no? Y
la verdad es que sí, y
les pintaron,
no mucha gente,
les,
yo creo.
Les pintaron, no sé, algún día habrá que hacer una escapadita, no nos queda muy lejos, habrá que hacer una escapada al pueblo de Sietes en Asturias para ir a verlo.
A ver
cómo si sigue en los pares. Yo creo que sí.
A ver lo que queda.
Yo
que
creo
queda.
Que la han mantenido, porque se va a volver en sitio de culto, ¿no? Bueno, pues lo que hicieron fue distintas casas las pintaron con los colores de Windows. Sí, sí, como sí, lo estáis oyendo, toda la fachada, ¿eh? Enterita.
Sí, pusieron por ahí también carteles en medio de los prados y tal.
Eso, ¿no? Sí, sí, sí. Fue muy, muy original y la verdad que a mí me pareció muy bonita, ¿eh? O sea que de verdad que es una de las que voy a recordar siempre, ¿no? La presentación de Windows 7. Hombre, también recuerdo las otras, porque me acuerdo hasta la de Windows 95 con Bill Gates en Madrid, en el Teatro de los Actores, no sé cómo se llamaba, al norte de Madrid. En el
yo
barrio
no
Pilar.
Estuve, o sea que no...
Sí, 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 bueno, esa tuvo anécdota, pues que yo creo que todos los de Microsoft todos tienen anécdota. Esa fue buenísima, que salió Bill Gates y bueno, pues se dio cuenta de que estaba en Spain y que las cosas pues suelen fallar, ¿no? O sea que tampoco hay que esperar que todo funcione y salga la primera. Y resulta que cuando estaban, ya hicieron pues el lanzamiento y lanzamos, además se lanzaba Windows 95 y Office, pues no me acuerdo qué versión, pero vamos, Office.
95.
Office 95, sí, claro, 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 efectivamente, Office 95. Bueno, pues lanzaron y justo cuando ya dijeron la palabra, y aquí está Windows y Office 95, y justo en ese momento descendían del techo del escenario, pues son dos cajas enormes de lo que sería la caja de producto, una de Windows y otra de Office, ¿no? Y descendían, y según estaban descendiendo, por la línea, por el audio que teníamos pues los que estábamos allí grabando de medios de comunicación, empezamos a oír, más abajo, a la derecha, no, para, a ver, aquí.
O sea, habían enchufado a la...
Y recuerdo que estábamos mirándonos, o sea, los compañeros mirándonos, todos con los auriculares puestos, mirándonos así con una cara rara, como diciendo, ¿estamos oyendo esto? ¿Estás tú también oyendo lo que estoy oyendo yo? Así que no, más a la derecha, baja, 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 ya está, para, para. Así que nada, pudimos tener una versión distinta a la que se oía en la sala. Es decir, en la sala no se oía, pero nosotros estamos oyendo ahí todas las órdenes que había para poder bajar esas dos cajitas.
O sea, que le metieron las líneas microfónicas por ahí.
Nos metieron por la línea de grabación y nosotros, vamos, así, mirándonos unos a otros porque creíamos que era, oye, ¿solo me está pasando a mí o me está pasando a todos? No, o sea, a mí también. Vale, me alegro saberlo. Bien, pues ya somos no somos los únicos. Entre esa fue otra de las allí, la famosa anécdota, esa fue la anécdota del año del palillo de Bill Gates, ese que le dieron un pincho de tortilla y casi se clava el palillo, que no sabía que había que quitarlo.
¿Claro? No sabía que tenían palillo esas cosas.
Hombre, esa fue muy sonada.
De comer.
Esa fue muy sonada, pues eso pasó, pues nada, unas horas antes del lanzamiento, pues que le dieron para almorzar un café con un pincho de tortilla y el hombre, pues nadie le había explicado que había que quitar el palillo antes y el pobre hombre, vamos, casi se nos atraganta con el palillo. Así que bueno, pues esas son las anécdotas. Y también tengo los buenos recuerdos de los medios que dispusieron para la prensa. Pusieron líneas de teléfono, no, exactamente era línea de teléfono. Entonces era línea de teléfono, cabina y cola de periodistas que querían llamar. O sea, algo así fue, sí, de esa también me acuerdo yo. Bien, bien, no está mal. Pero bueno, pues anécdotas que quedan en la historia, el recuerdo desde luego pues que si se acude pues a un lanzamiento y algo pues que tiene cierta pues expectación, la verdad que te acuerdas y tenemos buen recuerdo y yo creo que ya con ganas, ¿eh? Yo sí tengo ganas de ver qué pasa en octubre, a dónde nos mandan los de Microsoft. Y
¿en octubre? ¿Sí? Otoño, ¿no? Pero se sabía, es en octubre.
A ver, Miquel, las cuentas son claras. Las cuentas son claras y en este caso, pues, no hay que...
Tiene que ser antes de Navidad,
¿no? Yo creo que va a ser al final, eso es, tú lo has dicho, efectivamente, sí. Tiene que estar para Navidades. Con lo cual, estamos hablando de septiembre, octubre. Recuerda que el lanzamiento de Windows 7 fue en septiembre. Fue nada más volver de vacaciones.
Sí, sí.
Con lo cual, pues...
Sí, agosto no contamos porque agosto no
cuenta. Agosto no va a ser seguro. Sí, pues calcula que sea septiembre, octubre. Pues sí, entre septiembre y octubre yo creo que tendremos el lanzamiento de Windows 8. Uh-huh. Y a ver qué plan nos proponen. A ver si tenemos suerte y nos queda cerquita, ¿eh? Aunque me temo que va a ser que no, pero bueno.
No sé yo. Me da la impresión de que no va a ser cerca. Uh-huh. No sé. Tengo esa sensación. No he visto yo por el norte ningún pueblo que se llame 8.
habrá que ir buscando. Bueno, pues venga, empezamos ya con el software libre. Hablabas de nueva versión de Ubuntu, ¿no? Estamos en el mes, efectivamente, mes
sí,
4 de abril.
Faltan todavía unos días, así que hay que esperar un poquito, ¿eh? Todavía. Pero bueno, vamos a hablar de software libre, por supuesto, pero antes de empezar, que pensabas que no íbamos a tener, ¿eh?
Sí,
antes
sí.
Que empezar, pues
Por cierto, antes de empezar, ¿qué tal estás? Ya no estás en la enfermería, ¿no?
No, estoy ya mejor recuperado y quiero agradecer también los mensajes, los... millones de mensajes que he recibido interesándose por mi salud. Y...
Ni uno.
¿Eh?
Ni uno.
¿Cómo lo has adivinado?
Lo imaginaba.
Nada, pasa que los oyentes saben que soy fuerte y que me he recuperado.
No, ¿sabes lo que va a suceder, Miquel? Esto ya ha pasado alguna vez. Todos nuestros oyentes de FM, pues bueno, pues sí, van al día, ¿no? Pero los que nos escuchan a través del podcast, pues lo descargan pues unas semanas más tarde. O sea, que tú empiezas a esperar que entre un mes, pues vas a empezar a recibir...
¿Qué tal te encuentras?
Exacto.
¿Qué tal me encuentro? ¿De qué? Si ya de...
Tú, dentro de un mes te van a llegar los mensajes de a ver qué tal estás.
Ya, qué cosas. Bueno, antes de empezar, que había empezado ya, antes de empezar, quiero mandar un saludo a Sersa, colaborador también de Euskadi Digital, ha colaborado con programas de Íñigo Sendino, Sarean Sear, y un amigo suyo que se llama Joseba, que bueno, son gente muy maja y tal, es un amigo suyo, compañero de trabajo también, que bueno, que he estado recientemente con ellos y bueno, gente muy maja, y que están utilizando el software libre y tal, y me comentan problemitas que tienen y cosas y tal, y desde aquí les mando un saludo para que no pierdan ese empeño en seguir con el software libre.
Uh-huh. Venga, vamos a...
Sersa y Joseba, saludados estáis.
Saludados quedan. Venga, vamos a por los contenidos de la sección.
Vamos a por los contenidos. Vamos a hablar de un editor de páginas web. Esto viene a colación de...
De lo que ha comentado algo, Morta, me imagino, ¿no?
Sí, de algo que hay en el foro, ¿verdad? Que ha comentado... Ha hablado Morta sobre él, ¿no? Uh-huh. Sobre ello. Uh-huh. Bueno, yo voy a aportar mi granito de arena, y mi granito de arena es hablar de Composer. Uh-huh. Composer, que es un editor de fuente abierta de códigos de software libre basado en uno que es, bueno, llamado NVU, que hoy en día ya no está... en desarrollo, ya se ha descontinuado, se llama así cuando ya deja de estar en desarrollo, cuando ya la gente no sigue desarrollando para él. Y bueno, de este editor NVU han creado otro llamado Composer, que bueno, está mantenido por la misma comunidad de usuarios que buscó el proyecto, y es un proyecto de SourceForge, del portal del sitio de proyectos de software libre llamado SourceForge o SourceForge. Y bueno, este editor para páginas web, es un editor de páginas web que está disponible para GNU Linux, para Windows, para Mac OS y también incluso para OS 2. La verdad es que anda en versiones muy... perdón, hace muy poquito que empezaba el funcionamiento, el desarrollo de este editor de páginas web, y entonces pues andan ahora en la versión estable, la última, según tengo noticias por aquí, es la 0.7.10. O sea, todavía no ha llegado ni a la 1.0, pero tiene muy buena pinta, y bueno, la verdad es que me estoy haciendo caso de la información de la Wikipedia, y igual, no, sí, es correcto, la 0.7.10. Si tenemos una distribución GNU Linux, lo que tenemos que hacer es buscarlo en los repositorios para poder descargárnoslo. Y en cualquier caso, si no encontramos el repositorio, pues tenemos la posibilidad de ir a su página web y descargarnos de ahí. Y la página web es composer.net. K-O-M-P-O-Z-E-R.net. Composer.net. Y bueno, este programa pues es muy interesante, pues que nos permite lo que se denomina, ahora no recuerdo la palabra, wishy wing, el wishy wing, que son las iniciales de unas iniciales en inglés que quieren decir que lo que se ve en la pantalla es lo que, o sea, se va a ver el resultado final mientras estamos editándolo, ¿no? Tal como va a quedar, pues eso es lo que se va viendo mientras vamos.
Wishy-wing, que quiere decir what you see is what you get.
Sí, es en inglés, pues todo eso que has dicho tú. Ahora me lo traduces. ¿Qué quiere decir eso?
What you see is what you get. Lo que tú ves es lo que obtienes.
Lo que obtienes, pues eso es. Pues lo que yo he dicho básicamente, más de andar por casa.
Wishy-wing son las iniciales de esa frase.
Efectivamente, pues por eso se llama así. Y bueno, pues es muy interesante. Yo he utilizado el NVU, pero bueno, ahora al enterarme de que ya no están desarrollando para él y la versión que está, pues ya no va a evolucionar, pues me he decidido pasarme a Composer. También contar cómo pasaba con un NVU que era multiplataforma, también este está para diferentes sistemas operativos, con lo cual no tenemos excusa para utilizarlo, tengamos el sistema que tengamos, tanto si tenemos una distribución de GNU Linux como si tenemos Windows, si tenemos Mac OS X, pues tenemos OS 10, pues tenemos la posibilidad de instalarlo y probarlo. La página ya la he comentado, composer.net, composer con Z y que empieza con K. Y bueno, es un programa pues muy sencillo para realizar páginas web en Vista Diseño, y esto quiere decir que podemos crear sitios web directamente escribiendo texto sobre Composer, como si fuera un editor de texto normal, y sin tener que escribir código fuente HTML necesario para construir la página. O sea, no tenemos que sabernos los comandos del HTML, sino que directamente escribimos sobre el editor, como una especie de editor, como si fuera un tipo, no sé, un writer, un editor de textos, pero el resultado final va a ser una página web. Nos permite insertar imágenes, nos permite poner enlaces, pues todas las operaciones pues básicas de crear una página web, o incluso un sitio web, porque podemos hacer esos enlaces que vayan a otras páginas, que luego también podemos editar con el mismo programa. Y bueno, pues para quien esté interesado, pues hay bastantes manuales en internet y en la misma página, lo que pasa es que la página está en inglés, pero bueno, se puede descargar de ahí. Y si tiene una distribución de GNU Linux, por supuesto que vayan primero a los repositorios y que miren ahí, que seguramente es muy posible que esté en sus repositorios de software directamente para poder descargárselo sin tener que descargarlo de la página oficial. Y bueno, eso es lo que quería comentar, de hablar de este editor de páginas web llamado Composer. Pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos.
Sí, vamos a hablar un poco de fractales. ¿Qué son esto de los fractales? Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica fragmentada y irregular se repite a diferentes escalas. Entonces, pues son imágenes que si hacemos zoom en ellas, pues nunca acabamos, siempre acabamos viendo detalles. Y normalmente son imágenes recurrentes, o sea que al acercarnos vemos otra vez la misma imagen original o el mismo diseño original que hemos visto cuando estábamos más lejos, ¿no? Al hacer zoom sobre ellas. Es una cosa muy curiosa esto de los fractales, normalmente son fórmulas matemáticas, y yo siempre he estado buscando, porque me interesaba este tema, me gustan los fractales y tal, y bueno, me parecen unas figuras muy interesantes, muy chulas, tienen su belleza. Y he encontrado una aplicación que no conocía, hace poco, recientemente he encontrado una aplicación llamada SAOS con X, X-A-O-S. Uh-huh. Esta aplicación es un programa que nos permite al usuario aplicar diferentes fórmulas para darle forma a nuevos fractales. Y bueno, pues por ejemplo, pues hay fórmulas muy conocidas como puede ser el Benoît del Mandelbrot, un matemático francés considerado como el padre de la geometría fractal, esta fórmula de esta persona, pero el programa permite un gran nivel de experimentación combinando formas, colores y fórmulas, con la posibilidad de obtener fractales impactantes en todo sentido. También se puede hacer zoom en ellos y explorar su contenido, y al mismo tiempo se pueden crear renderizados especiales de cada fractal. O sea, renderizados. En un momento dado vamos haciendo zoom en un fractal y una de las imágenes que hemos conseguido nos gusta, pues esa imagen la podemos guardar, o sea, podemos hacer el render de esa imagen y almacenarla para poder utilizarla como fondo de pantalla, como sala de pantallas, como lo que luego queramos, publicarla, lo que queramos. Esas imágenes fractales son interesantes por eso, porque son muy, muy originales, a mí me parecen bastante originales, He visto programas para hacer fractales, pero eran de pago, los que he visto hasta ahora, y no conocía este programa llamado Sauch, con X, Sauch. ¿Cómo se pronunciaría esto? Sauch.
Sí,
Sauch. Sauch. Bueno, pues Sauch, con X, empieza con X y termina con S. Y bueno, página para...
Igual poder, se pronuncia caos, ¿eh?
Caos. Empieza con X y se pronuncia caos.
Sí, sí.
En cualquier caso...
Podría ser.
Podría ser, ¿no? Que sea así, ¿no? Este programa está disponible para sistemas operativos Windows, para Genius Linux y también para Mac OS. Y entonces, pues, para poder descargarlo, tenemos una página muy sencillita, que es de SourceForge también, como el proyecto anterior que hemos hablado también, de uno de ellos, es la página es xaos.sourceforge.net, sauch.sourceforge.net. Y de ahí podemos descargarlo. Y también la misma recomendación de antes, antes de descargarnos, si tenemos una distribución, yo lo he hecho en mi caso, ¿no? En Ubuntu, he ido al repositorio y he buscado XAOS y han aparecido ahí el programa y lo he instalado desde el repositorio, no he tenido que descargármelo desde la página oficial. En el caso de que seamos usuarios de Windows, por ejemplo, y queramos instalarlo también, que tiene esa posibilidad, pues yendo a la página que he comentado ya, pues saos.sourceforge.net, sourceforge.net, pues ahí podemos descargarla y instalarla en nuestro ordenador para poder hacer fractales también en Windows, ver esos fractales y hacer zoom sobre ellos y bueno, pues entrar en ese mundo pues un poquito original, ¿no? De los fractales, ¿no? Dicen que hay ciertas figuras de la naturaleza, el tramado de una hoja y tal, que son gráficos fractales, y para hacer ciertos diseños hay que recurrir a gráficos fractales. Eso dicen algunos diseñadores, para hacer ciertos diseños, sobre todo de cosas de la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, las alas de una mariposa, dicen que también tienen figuras que por mucho que van haciendo zoom ahí en la imagen, pues no terminan de ver el detalle porque tienen muchos detalles, tiene un diseño fractal y cosas así, ¿no? Es lo que yo he oído también sobre ese tema y bueno, me pareció interesante comentar pues una herramienta de este tipo. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, adelante.
Vamos a hablar de Blender. Blender, ¿qué es Blender? Pues es un programa informático multiplataforma dedicado especialmente al modelado, animación y creación de gráficos tridimensionales. El programa fue inicialmente distribuido de forma gratuita, pero sin el código fuente, con un manual disponible para la venta, aunque posteriormente pasó a ser software libre. Actualmente es compatible con todas las versiones de Windows, con Mac OS, con Genius Linux, Solaris, FreeBSD, incluso con Iris. Tiene una muy peculiar interfaz gráfica de usuario que es criticada como poco intuitiva, pues no se basa en un sistema clásico de ventanas, pero a su vez tiene ventajas importantes sobre estas, como la configuración personalizada, la distribución de menús y vistas de cámara. Vamos a hablar un poco del origen de esta aplicación. El programa fue desarrollado como una aplicación propia por un estudio de animación holandés llamado Neo Geo. Y bueno, el autor de esta aplicación fundó una empresa también llamada Not a Number Technologies, llamado NAND, en junio de 1998, para desarrollar y distribuir el programa. Esta compañía pues cayó en bancarrota en el año 2002 y entonces los acreedores acordaron ofrecer Blender, que era el software, como un producto de código abierto y gratuito bajo la licencia GPL a cambio de 100.000 euros. El 18 de julio de 2003 esta persona, Tom Rosendahl, que es el fundador de la empresa, el creador del programa, pues creó una asociación de una fundación sin ánimo de lucro, la Fundación Blender, para recoger donaciones, y pues en ese mismo año de julio que fundó esto, pues en septiembre ya había recaudado todo el dinero necesario para poder pagar a esos acreedores, y con lo cual pues el código fue liberado bajo la licencia GPL y bueno, pasó a ser software libre. Y bueno, pues es un programa pues para que nos va a permitir eso. Tiene versiones para, en concreto he encontrado versiones de Windows en versión tanto de 32 como de 64 bits, y versiones para GNU Linux también en 32 y 64 bits, y también una versión encontrado para Mac OS. Y la página web es muy sencillita, es www.blender.com Org, www.blender.org, la voy a deletrear, blender.org, blender.org. Y bueno, pues este programa es curioso porque ha sido utilizado para hacer diferentes para hacer, incluso para hacer películas, para hacer documentales y cosas por el estilo, pues que permite ese modelado en tres dimensiones, pues que puede ser utilizado pues para hacer animaciones en 3D, que luego pueden ir pues a dibujos, a películas de dibujos en 3D, o incluso efectos especiales para películas y cosas por el estilo, o cortometrajes. Y bueno, y actualmente pues está siendo utilizado para algunas cosas pues bastante interesantes, aunque no es de los más distribuidos, de los que más se usan, porque bueno, hay otras soluciones que son de pago, que sí son las más utilizadas, pero bueno, estamos como siempre con los mitos, ¿no? De que al ser un programa gratuito no puede ser muy bueno y tal, bueno, pero no es por falta de calidad, por lo que no es este programa, sino porque bueno, un poco por lo que le puede pasar a una distribución GNU Linux comparada con Windows, ¿no? La gente pues lleva ese uso que tiene de Windows que no quiere innovar, no quiere cambiar y probar cosas nuevas, y bueno, es un poco lo que le pasa también en el mundo del diseño en 3D a esta aplicación. Pero la gente que la ha probado y que la utiliza, pues está muy contento con ella, la verdad. Y bueno, es una aplicación que tiene su utilidad. El que quiere hacer pues cosas en 3D, pues la verdad es que fácil de manejar no es, pero ninguna aplicación de este estilo, ninguna de las que vayamos a ver, va a ser fácil de manejar, o sea, y además van a ser muy distintas unas de otras, con lo cual pues yo creo que el que quiera hacer algo en 3D pues tiene que armarse de paciencia, buscar tutoriales, pero que sepa que hay una aplicación gratuita, software libre, que puede instalársela en cualquier sistema que tenga, sea cual sea su sistema operativo, y utilizarla pues para poder hacer esos modelados en 3D. Yo he visto algunas capturas de pantalla de cosas hechas con esta aplicación. Hijo, son alucinantes, son muy bonitas. Un aspecto estupendo. Y lo único que también, que no se me olvide, quiero comentar la versión actual en la que están, que es la 2.62, la última versión estable, 2.62. Y eso es lo que quería hablar sobre Blender.
Pues es una
aplicación para gráficos en 3D.
Y software libre.
Y software libre, por supuesto.
¿Qué más cositas tienes?
Pues no tenía preparado nada más por ahora.
Hombre, pues no sé, algo de postre, ¿no? Postrecito así dulce, ¿no?
Pues no tengo nada de postre tampoco.
Bueno, nos vas a dejar con este mal sabor de boca, sí.
Hoy no tenía preparado nada más. Así que recordar también que hay un foro, un bonito foro, que estoy esperando a que escriba alguien preguntando algo o dando alguna opinión o proponiendo algún tema, y oye, estaremos encantados de comentarlo aquí. Yo de momento no tengo nada más preparado.
Bueno, pues ahí están los contenidos sin duda interesantes como todas las semanas en torno al mundo del software libre con Miquel Carmona, y desde luego pues encantados de poder escuchar algo nuevo, ¿no? De poder incorporar algo más a nuestro conocimiento en torno al mundo del software libre. Pues vamos terminando, ¿te parece, Miquel?
Vamos terminando.
Recordamos que estoy gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.gliv.bilatinazclub.biz.
Bueno, pues recordamos ya las formas de participar. Como decía Miquel, puedes participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, que está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando, y pulsamos en la pestaña Categorías. Aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Y si lo prefieres, también puedes escribir un mensaje en el correo electrónico de esta sección.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Pues ahí están todas las formas de participar. Miquel, muchísimas gracias, es que ricasco, y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Así ponemos el punto y final a esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. No nos queda tiempo para más. Durante toda la semana conecta con nosotros en www.enredando.net y también a través de Twitter. Nuestro usuario es Euskadi Digital. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!